Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a la mañana de este domingo, día 9 de agosto de 2015, en el que cientos de bomberos, militares y brigadistas, llegados incluso desde Portugal, siguen luchando sin descanso contra las llamas, un día más en el que ya es uno de los incendios más devastadores de lo que llevamos de verano en España. Estoy hablando del incendio de la Sierra de Gata, que comenzaba el jueves y que cuatro días después sigue sin estar ni siquiera controlado. Ha quemado ya 9.000 hectáreas y continúa avanzando. La única buena noticia de las últimas horas es que los vecinos de Acebo y de Perales pudieron regresar ayer a sus casas. No así, sin embargo, el millar de convecinos de otro pueblo, de Hoyos, desalojados ayer a estas horas. Por la linterna de COPE pasaba anoche su concejal Aurelio García.
Yo estoy absolutamente dolorido. O sea, esa es la sensación que tú dices, que estoy dolorido con quien haya dado fuego, porque es que nos ha destrozado. En 2003 se destrozó una parte importante y ahora estábamos absolutamente verdes. Estamos preparando el proyecto Parque Cultural de Sierra de Gata y a un desaprensivo es que nos ha pintado de nuevo de negro. Pues vamos a salir adelante y con la esperanza, pero es que esto es demoledor. Yo he estado llorando mucho tiempo.
Enseguida vamos a estar allí en Extremadura para saber cómo ha ido la noche y cuál es la última hora sobre este terrible incendio de la Sierra de Gata. En Crónica Política, el protagonista de las últimas horas ha sido y sigue siendo el ministro del Interior, que ha tenido que reconocer que el pasado 29 de julio se reunió en su despacho con Rodrigo Rato. Un encuentro de alrededor de una hora que amenaza ahora con provocarle algún dolor de cabeza a Jorge Fernández Díaz. De momento, el PSOE le pide explicaciones, lo decía ayer Isabel Rodríguez.
El Partido Socialista le exige al señor Fernández Díaz, al ministro del Interior, que dé explicaciones inmediatas de por qué recibió a un presunto delincuente en la sede del Ministerio del Interior.
Y así, con el sonido de las campanas y de la sirena que hace 70 años anunciaba la caída de una bomba nuclear, la ciudad de Nagasaki, en Japón, ha rendido esta madrugada homenaje a las víctimas de Fat Man y a los supervivientes, muchos de los cuales sufren todavía las secuelas de aquella bomba. Esta mañana nos vamos a pasar también por Chile, donde ayer fue incinerado en las últimas horas el general Contreras, condenado a 500 años de cárcel, mano derecha de Pinochet durante los primeros años, los más duros de su dictadura. Contreras está considerado como el mayor represor de la historia de su país. Tras conocer la noticia de su muerte, algunos se echaron a las calles para celebrarlo. Y de Chile a Argentina, de donde nos llega el sonido curioso del día, el del Papa Francisco llamando en directo a una radio católica de su país.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenos días a vos y gracias por comunicarte nuevamente aquí con Campo Gallo y a través de Campo Gallo llegar a esta comunicación a todo el mundo.
Buenos días. Un gusto poder saludarlo.
Bueno, ahí estamos, te comento dónde quedamos y después vos sos el jefe, obvio. Estamos hablando un poco de la...
El Papa llamando en directo a una radio de su país. El día amanece con más noticias que debes saber a esta hora de la mañana, que repasamos ya con la ayuda de Elsa Tadea y de Ana Palacios. Japón recuerda a las víctimas de Nagasaki 70 años después del lanzamiento de la segunda bomba atómica.
Miles de personas han guardado, como cada año, un minuto de silencio en el Parque de la Paz de esta ciudad japonesa. El primer ministro Abe promete liderar los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares.
Tensión en Cisjordania tras la muerte del padre del bebé que falleció quemado durante un ataque radical israelí.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha mostrado sus condolencias por la muerte de este palestino y ha prometido atrapar a sus asesinos.
32 millones de argentinos están llamados hoy a las urnas.
Este domingo se celebran las elecciones primarias para elegir a los candidatos de cada partido en las presidenciales de octubre. Daniel Scioli es el único aspirante de los kirchneristas, mientras que en la oposición el favorito es Mauricio Macri.
Donald Trump vetado en un evento republicano por sus declaraciones sobre las mujeres.
Esos mismos comentarios sobre una de las presentadoras del debate entre los candidatos republicanos han provocado la dimisión de uno de sus principales asesores de campaña.
Detenida una mujer mujer en Nueva York por tirar por el balcón a su bebé de solo 21 días.
Un vecino encontró el cuerpo sin vida del pequeño que cayó desde un cuarto piso. Su madre, de 21 años, se enfrenta a cadena perpetua por homicidio.
Última jornada del Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila.
Los 6.000 participantes en este encuentro han celebrado esta madrugada una vigilia en el lienzo norte de la muralla. A partir de las 8 hablaremos en la mañana con el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Y en cuanto a la previsión del tiempo para este domingo, atención porque las nubes y las lluvias vuelven a ser protagonistas hoy en buena parte del país.
Sobre todo en el litoral mediterráneo y en el norte peninsular. En los Pirineos podría caer también alguna tormenta. Cielos nubosos en el sur y más despejados en el centro del país.
Y para completar los titulares de esta portada, nos queda repasar la actualidad deportiva. Lo hacemos con la ayuda de Dani Sanz.
Va a ser a las 3 de la tarde frente al Vålerenga. No están en la concentración en tierras noruegas Cristiano Ronaldo, Ramos, Benzema y Pepe tocados. Su técnico Rafa Benítez señaló ayer en rueda de prensa que Cristiano llegará para el inicio de liga y aseguró que no está preocupado por el estado físico de la plantilla.
Nosotros hemos tenido realmente durante la pretemporada dos lesiones, la de Karim Benzema y la de Pepe. Las demás son molestias. Si contásemos como lesiones ese tipo de situaciones en cualquier equipo, la lista sería interminable. Me parece completamente positivo cómo está el equipo y la manera que están trabajando los chavales, un balance muy muy positivo.
En motociclismo y se disputa el Gran Premio de Indianápolis. A las 8 de la tarde va a ser la carrera de MotoGP. Sale Marc Márquez en la pole, Pedrosa sale segundo y Lorenzo tercero. A las 6:20 va a ser la carrera de Moto2 con Alex Rins saliendo en cabeza. Y a las 5 la de Moto3 con Dani Ken en la pole. Y a las 8:15 de la tarde hay una cita con la selección sub-18 femenina de baloncesto que juega la final del Campeonato de Europa frente a Francia tras vencer ayer en semifinales a Italia 66-56.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6:07 de la mañana, ahora menos en Canarias. Por cuarta noche consecutiva, centenares de bomberos, brigadistas han trabajado en la Sierra de Gata para intentar apagar ese incendio que comenzó el jueves y que sigue lejos de estar controlado. Un millar de vecinos siguen, de hecho, fuera de sus hogares, los habitantes de Hoyos. En cambio, los de Acebo y Perales han podido ya regresar a sus hogares. El fuego ha quemado miles de hectáreas, aunque sigue avanzando. En las últimas horas, a los bomberos de la Junta de Extremadura se han unido la Unidad Militar de Emergencia y también bomberos de otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León e incluso Portugal. Saludamos en este punto de la mañana al capitán Emilio Arias de la Unidad Militar de Emergencias. Capitán, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido la noche en la Sierra de Gata?
Bueno, pues la verdad que las condiciones meteorológicas han sido bastante favorables y nos encontramos un panorama muy diferente ahora, bastante, yo creo que podríamos decir que ha sido bastante mejor de las noches anteriores.
Se ha avanzado en la lucha contra el fuego, por tanto.
Sí, lo que ha sido ha disminuido mucho el incendio y nos encontramos ahora una situación pues de llama muy baja y bastante controlada y con focos pequeños en este momento.
¿Hay alguna previsión, en vista esta buena evolución, de cuándo pueda estar por lo menos controlado este incendio?
Yo creo que en torno a las primeras horas de la mañana, cuando amanezca, pues podremos, después de la primera reunión que será en el puesto de mando avanzado, pues podremos ir sacando ese tipo de conclusiones.
Ojalá sea pronto cuando quede controlado. ¿Los vecinos se sabe cuándo van a poder volver los de Hoyos a sus casas?
Es una decisión que tiene que tomar también el puesto de mando y se irá viendo a lo largo de las primeras luces.
Pues capitán Emilio Arias de la Unidad Militar de Emergencias, le dejo que sigan trabajando y ojalá esas buenas noticias se confirmen a lo largo de la mañana y podamos contarlas en la cadena COPE. Gracias por atendernos hasta ahora.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.
Decía que los vecinos de la localidad de Hoyos, en torno al Millar, siguen evacuados a esta hora de la mañana. Nos contaba el capitán Emilio Arias ahora mismo que a lo largo del día podría decidirse si vuelven a sus casas o no. La información es de Paloma Estrada.
Ambiente derrotista entre los vecinos ante el fuego que arrasa la zona. El concejal de Hoyos ha explicado que la situación es mejor, aunque sigue habiendo riesgo. Un panorama complicado porque, como explica Aurelio García, todo se ha quemado.
Todo, todo. Nos queda el casco urbano, que es el casco histórico. Ahí se quemó una casa grande. Y bueno, ha habido un esfuerzo de todo el colectivo, de todo que participan en el plan, de los vecinos, ¿no? Pero la gente estaba un poquito nerviosa con ese tema porque ya eran casas, no era otro tema.
El edil de Hoyos ha asegurado que era imposible parar el fuego. Han pasado momentos de verdadera tensión porque el pueblo triplica la población en fiestas y el fuego se ha acercado a las viviendas. Ahora toca esperar para salir adelante.
Los vecinos que ya están en sus casas son los de Acebo y de Perales, como decíamos, y una vez en sus casas han podido comprobar los daños que han provocado las llamas y el humo. José Luis Perales es el alcalde de Perales.
Está normal ya dentro de las desgracias que hemos tenido de quemar, que desgracias personales no hemos tenido ninguna, pero además está ya todo actualizado ya, total de agua, de todo, está todo bien.
Además de en Extremadura, el fuego mantiene también a esta hora en alerta la provincia de León, en concreto a la localidad de Villafranca del Bierzo. Allí la Junta de Castilla y León declaraba en la tarde de ayer el nivel 1 de alerta por este fuego que comenzaba, como digo, en la tarde de ayer. Según el alcalde, se han localizado hasta 7 focos y lo que más preocupa son los cambios de la dirección del viento. De momento, sin embargo, no existiría riesgo para la población. En Murcia, las autoridades además dan por controlado el incendio de Lorca en la Sierra del Almirez. Y también están estabilizados los de Cieza. En lo que llevamos de año, hemos sufrido en España 9 grandes incendios que han quemado más de 53.000 hectáreas. Es un 40% más que en el año 2014. La ministra García Tejerina, sin embargo, dice que estamos por debajo de la media de la última década.
Nosotros estamos por debajo de la media, pero manteniéndonos siempre muy alertas porque el verano no ha terminado y porque todo está muy seco, seguirá haciendo calor y con lo cual hay que extremar las precauciones.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cambiamos ya de asunto. La polémica política del fin de semana la está protagonizando el ministro del Interior por esa reunión que mantuvo a finales del mes de julio en su despacho del ministerio con Rodrigo Rato, un encuentro que ayer desvelaba el diario El Mundo y que el gobierno matizaba horas después, eso sí, con matices. La versión de Interior nos la cuenta Miguel del Toro.
Según el ministerio, fue un encuentro que no ha durado más de una hora en el despacho del ministro y a petición del propio Rato. Así lo han confirmado a EFE fuentes próximas al Ministerio del Interior. La reunión entre ambos habría transcurrido en un tono cordial. Las fuentes aseguran que los dos se conocen desde hace muchos años. Estas mismas fuentes intentan justificar la reunión, alegando que Interior no tiene abierto ningún procedimiento Rodrigo Rato a través de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que es la agencia tributaria que lo está investigando.
Esta es la versión, por tanto, del Ministerio del Interior, una versión que no satisface al PSOE ni tampoco a UPyD. Ambos partidos han pedido ya la comparecencia en el Congreso del ministro Fernández Díaz. La crónica política, por lo demás, pasa también hoy por los posibles cambios en la Constitución que, según Rajoy, se podrían estudiar en la próxima legislatura. Los socialistas creen que es una ocurrencia y recuerdan que ellos llevan tiempo proponiendo una reforma de la Carta Magna en profundidad. Isabel Rodríguez es la secretaria general adjunta del PSOE en el Congreso.
La reforma constitucional se hará y se hará en la próxima legislatura, pero que el señor Rajoy no tendrá más remedio que sumarse a otras fuerzas políticas que vamos a liderar y que queremos liderar desde el Partido Socialista, desde donde vamos a impulsar una reforma de la Constitución que venga a traer futuro y esperanza a los españoles.
También el líder de Unión Democrática ha entrado en este debate, dice Duran Lleida, que no tiene claro qué es lo que propone el gobierno con esta supuesta reforma de la Constitución.
No sé si lo que se quiere es realmente racionalizar o recentralizar el Estado autonómico, que son dos cosas muy distintas.
Declaraciones de Duran Lleida, que como el resto de políticos catalanes está de lleno ya en la precampaña para las elecciones del próximo 27 de septiembre. Ayer sus antiguos socios de Convergencia pusieron sobre la mesa una propuesta cuanto menos curiosa, que los partidos no independentistas participen también en la redacción de una constitución para la Cataluña independiente. Como lo oyen, lo decía su coordinador Josep Rull, COPE Barcelona, Elena Burés.
Mientras el coordinador general de Convergencia Democrática, Josep Rull, insta que incluso los contrarios a la independencia participen en la redacción de una Carta Magna catalana, el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, tilda la propuesta de poco creíble. Escuchamos primero a Rull y después a Albiol.
Y lo que nos agradaría es también poder incorporar.
Y lo que nos gustaría es también poder incorporar incluso a los del no más radical y más vacilante, que son Ciudadanos y el PP, porque esta tiene que ser la constitución de todos los catalanes.
De todos los catalanes.
La
La credibilidad de la propuesta de crear una constitución catalana es la misma que cuando yo era alcalde si quería proclamar la República Independiente de Badalona.
En este sentido, Albiol insta a la coalición independentista a comenzar a plantear ya propuestas serias.
Mientras tanto, Inés Arrimada, que es la candidata de Ciudadanos a estas elecciones catalanas, decía en el fin de semana de COPE que es imprescindible una alta participación en esos comicios del 27 de septiembre en Marina Palacios.
Inés Arrimadas ha asegurado que diría sí ante un posible pacto en el caso de llegar al gobierno y sostiene que es necesario que los partidos vean lo que les une en lugar de ver lo que les separa. Lo ha hecho aquí en COPE, donde también asegura que con una alta participación en las elecciones catalanas podrán hacer frente a los nacionalistas.
Claro que podemos hacerlo y lo único que necesitamos es una buena movilización y una alta participación, porque si hay una buena participación en las elecciones, estamos convencidos de que vamos a poder darle la vuelta a la situación política catalana y poder empezar a gobernar para todos.
Arrimadas además ha hecho un llamamiento a la unidad a todos los partidos políticos antes de las elecciones del 27 de septiembre.
La negociación entre el gobierno griego y sus acreedores sigue dando pasos poco a poco, con la mirada puesta en la fecha del 20 de agosto que se dieron para llegar a un acuerdo. La semana que está a punto de comenzar será, por tanto, clave para el éxito o el fracaso de esas conversaciones. Corresponsal de la cadena COPE en Atenas, Clara Palma.
Cerrar el acuerdo por fin es lo que espera Atenas en los próximos días. El objetivo es pasarlo por el Parlamento antes del jueves. Todo ello para recibir cuanto antes fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, ya que el día 20 de agosto vencen 3.200 millones de euros al Banco Central Europeo. Los ministros griegos de Economía y Finanzas volvieron a reunirse ayer con los representantes de las instituciones. El borrador del acuerdo ya ha sido redactado y ambas partes procedieron a analizarlo. Todavía divergencias sobre algunas reformas, como el régimen agrícola, la gestión de los préstamos morosos o el nuevo fondo de privatizaciones, y sobre todo sobre cuándo deben aprobarse esas medidas. En cualquier caso, según la prensa, los acreedores hablan de muy buena cooperación por parte de las autoridades griegas y todo apunta, dicen, a que todo va a estar listo a tiempo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La bolsa española afronta una semana pendiente de los datos macroeconómicos que se van a publicar a lo largo de los próximos días y que podrían marcar una posible subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Julio Muñoz.
La buena marcha de la economía de Estados Unidos lleva ya a los inversores a pensar en una posible subida de tipos de interés, una decisión que se espera para septiembre, pero que aún dependerá de algunos indicadores importantes, como es el caso de los datos de ventas al por menor, que se publicará el jueves, y de los indicadores de precios industriales y de producción, que se conocerán el viernes próximo en el país norteamericano. En Europa también se esperan algunos indicadores importantes que pueden poner a prueba el pulso del mercado, como los datos de producción industrial del miércoles o los datos de inflación y PIB que llegarán desde Bruselas el próximo viernes. Con todo, la atención de los inversores se centrará en la publicación de las actas del Banco Central Europeo en busca de pistas sobre sus próximos movimientos en política monetaria. En España, el jueves se conocerá el índice de precios al consumo, que probablemente confirmará la subida de los precios del 0,1% en el mes de junio, apuntada por el indicador adelantado. En este contexto, solo queda recordar que el índice IBEX 35 partirá el próximo lunes desde los 11.178 puntos, tras cerrar la semana pasada sin apenas variaciones.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Así, con cánticos de se murió, han recibido algunos chilenos la noticia de la muerte del general Manuel Contreras, la mano derecha, podríamos decir, de Augusto Pinochet como director de los servicios secretos entre el 73 y el 77. Él mismo, el propio general Contreras, explicaba así en su última entrevista en televisión en qué consistía su trabajo de esos años.
El que correspondía a buscar inteligencia para la Dirección de Inteligencia Nacional, por un lado, y la segunda misión que se me entregó por el presidente de la República era que había que eliminar en Chile el terrorismo.
¿Y usted lo hizo?
Sí.
¿Cómo?
Lo hice tomando detenidos los que correspondían, mandándolos a los campamentos detenidos, combatiendo, murió gente y el resto fuera del país.
En esa misma entrevista negaba que la DINA violara en ningún momento los derechos humanos de los detenidos o desaparecidos durante los años más oscuros de la dictadura chilena. Por eso, decía el general Contreras, no tenía por qué pedir perdón a nadie.
¿Se arrepiente de algo?
De nada.
¿Tiene que pedir perdón a 40 años?
A Dios solamente le pido perdón. A nadie más.
¿A la sociedad chilena, no?
A nadie más que a Dios.
¿A los familiares de las víctimas?
No le dije.
Ernesto Coco es el corresponsal de la cadena COPE. Ernesto, muy buenos días.
Alberto, muy buenos días.
¿Quién era este personaje? ¿Quién era el general Contreras?
Pues el general Contreras, como hemos escuchado, ha sido más o menos el reflejo de todos los dictadores que han ido muriendo en toda la región, en Chile, en Argentina. Nadie pidió disculpas. Todos se han muerto con la soberbia en la boca, como lo hemos podido escuchar. Y este general, digamos que fue la mano derecha de Augusto Pinochet y fue el segundo personaje más poderoso y temido de esa dictadura que comenzó el 11 de septiembre de 1973 con el derrocamiento del presidente Salvador Allende y duró hasta 1979, que a poquito tiempo de ese golpe militar se creó la temida DINA, que bueno, que no es otra historia que la Dirección de Inteligencia Nacional, la primera policía secreta de la dictadura de Pinochet, que este hombre se jactaba de tener algo así como 50.000 informantes en Chile y en el exterior, y que como veíamos, jamás se arrepintió de sus crímenes. Murió a los 86 años, víctima de un cáncer de colon con problemas renales y de diabetes, y murió en una cama del Hospital Militar de Santiago. Y eso fue una de las cosas que frustró a los familiares del genocidio chileno durante aquellos años de plomo, porque el general Contreras nunca fue degradado. Murió en un hospital militar y murió como general.
En el momento de su muerte, Ernesto además estaba cumpliendo una condena de 500 años de prisión por sus crímenes.
Sí, eran exactamente 529 años de cárceles por estos crímenes de lesa humanidad. Y a estas condenas, Alberto, hay que sumarles otros 59 procesos pendientes y actualmente en curso, y otras 9 condenas a medidas alternativas a la reclusión por delitos similares a estos que comentábamos, que bueno, torturas, crímenes, desaparición de personas, y que serían esos 529 años sumados con estos procesos pendientes y los que están en curso, estarían muy cerca de los 1000 años de prisión.
Entre las propias víctimas de sus métodos de tortura, de interrogatorio, está la propia presidenta Bachelet, que sufrió en sus propias carnes al general Contreras.
Sí, sí, lo sufrió. Estuvo torturada en enero de 1974, si la memoria no me falla. Mm. Y esa familia, la familia de la hoy presidenta de Chile, Michelle Bachelet, también estuvo signada porque Alberto Bachelet, que bueno, fue un militar chileno, general de brigada de la Fuerza Aérea, el padre de la presidenta, bueno, se enfrentó a Augusto Pinochet y acabó muerto de una manera bastante tortuosa, porque fue considerado traidor y fusilado sin ningún tipo de juicios, o con estos juicios o con estos ajusticiamientos que se solían hacer durante las dictaduras, no solamente de Chile, sino de toda la región, donde el general Contreras fue uno de los principales artífices del llamado Plan Cóndor, que era algo así como de la Operación Cóndor, concretamente, que es el nombre con que se ha conocido a un plan de coordinación de acciones de colaboración entre las dictaduras dictatoriales del Cono Sur, entre ellas Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, con alguna participación de los Estados Unidos. Y bueno, allí se interrogaba, se torturaba, se hacía traslados de supuestos personas subversivas. Uh-huh. Y ya eran como digo, torturados y finalmente muertos, desaparecidos en las peores condiciones,
incluso arrojados al mar alguno de ellos. ¿Ha habido algún tipo de reacción por parte del gobierno de Bachelet a la muerte del general Contreras?
Pues ha trascendido lo que se sabe, que es una comunicación oficial por parte de los carabineros, de la parte de los guardias de cárcel, y que han dicho que ha muerto, ha dado la hora de muerte y ha dicho el porqué. Pero no ha habido ningún tipo de manifestación extraoficial. por parte del gobierno. Hay un tema, Alberto, que figuran entre los muertos más destacados, entre las víctimas del general Contreras, que apuntan a Orlando Letelier, que era el ex canciller del presidente Salvador Allende, y Letelier murió en Estados Unidos porque le habían puesto una bomba debajo de su automóvil. Esto fue en 1976. Y otro de los emblemas de la muerte que pasó por las manos del general Contreras fue el general Carlos Prats, que es el antecesor de Augusto Pinochet en la comandancia del ejército chileno, en un atentado donde también murió su esposa.
Atentados que él nunca reconoció, general Contreras.
Y sobre todo durante la dictadura militar. Exacto. Hay que tener en cuenta que de estos 17 años de dictadura hubo unas 38.000 personas que fueron torturadas, desaparecidas o ejecutadas, según los informes oficiales que fueron elaborados en democracia.
Donde sí que ha habido reacción, lo hemos escuchado hace un momento, ha sido entre los chilenos de a pie, en la calle, entre partidarios y detractores de esa época, supongo.
Sí, Chile ha vivido el tema de Pinochet y ha aprendido a convivir, porque esto hay que destacarlo, luego de los años, en el año 1998, cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, cuando la primera ministra era Margaret Thatcher, y ahí tuvo un papel bastante importante en esto de los crímenes fronteras o sin fronteras, que tuvo el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Ahí fue donde Chile vivió su máxima división, y luego, con los tiempos, la llegada de los distintos gobiernos democráticos, la gente aprendió a convivir entre sí con el dolor del recuerdo de una dictadura, de un genocidio muy muy importante que dejó muchísimos muertos y muchísima gente en el camino. Aprendió a convivir tanto en la vida de todos los días como en la vida democrática. De hecho, están los partidos de ultraderecha que todavía le rinden algún homenaje al ex dictador Augusto Pinochet.
Ernesto Coco, corresponsal de la cadena COPE en la zona. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer mejor el perfil de este siniestro personaje de la historia de Chile, que hoy es noticia por su muerte a los 86 años. Gracias, Ernesto.
Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y cerramos esta primera media hora de información en La Mañana de COPE con la agenda cultural de este domingo. Hoy hablamos de zarzuela, de ciencia y de poesía.
El hito más importante del teatro lírico español se podrá ver en los escenarios del Verano de la Villa. La nueva gran producción de la zarzuela Luisa Fernanda se representará en Puente del Rey hasta el 16 de agosto. Un escenario al aire libre acompañado por la vegetación de Casa de Campo acoge una puesta en escena que muestra la parte más real de este clásico de la zarzuela española. Madrid castizo, pasiones fugaces, traiciones y tradiciones es lo que podremos ver en esta obra llena de vida y realidad. Milagros Martín es la protagonista.
Es una propuesta de verdad, absolutamente no hay nada que te moleste para ver lo que está pasando realmente, lo que le pasa a los personajes. La música es maravillosa, tenemos también un director musical y una orquesta maravillosa, o sea que es muy de verdad, muy auténtico.
Ciencia y arte unidos en BUF, un espectáculo experimental para toda la familia. El Teatro de Bellas Artes presenta hasta el 13 de septiembre esta idea de Luis Bebía y Quiquín Fernández. Dos personajes comparten un mundo muy peculiar. Así comienza esta obra, en la que se unen burbujas de jabón y música en una coreografía cautivadora. Un espectáculo diferente que, junto a un relato escrito por uno de los protagonistas, busca sorprender al público. Luis Bebía es el protagonista.
Podemos ver mucha burbuja muy coreografiada y sobre todo podemos reírnos mucho, porque Quiquín y yo hemos hecho un tándem de muchísima risa. Es una gran berrada esto realmente. Y además, los niños se lo pasan muy bien, pero se lo pasan mejor los padres.
Y ahora atentos, porque hoy es el último día para disfrutar de la octava edición de la Feria Expo Poesía. Soria llena de versos cada rincón de la ciudad con recitales, talleres y firmas de libros. una cita literaria dedicada exclusivamente a la poesía. Este año su lema es Poesía y Naturaleza, porque es aquí donde artistas de la talla de Antonio Machado, Bécquer o Gerardo Diego encontraron su inspiración. Jesús Várez es el coordinador de Expo Poesía.
Se va definiendo de una manera general el perfil cultural y turístico de una ciudad, ¿no? Y que a la larga muchos de los visitantes que a lo largo del año se desplazan a esta ciudad pues vienen interesándose por poetas como Antonio Machado o interesándose en definitiva por un paisaje y unas gentes que han sido motivo de inspiración de la poesía, ¿no?
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Si nadar se te queda corto, hacer running es rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevívete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevívete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados, Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
El ganador de la Liga de Campeones,
el Barça campeón de Europa,
contra el de la Europa League.
El trofeo de la Copa de la UEFA ya está en manos del Sevilla.
Martes 11 de agosto, desde las 8, una Supercopa de Europa con sabor español. Barcelona-Sevilla en COPE. Vuelve a vibrar con el fútbol y con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Última hora en la mañana, Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Seguimos en la mañana de la cadena COPE este domingo 9 de agosto. Sean bienvenidos, reciban el saludo de Alberto Escalante si se incorporan a esta hora a nuestro informativo, en un día en el que el principal punto de atención sigue estando al norte de la provincia de Cáceres, en la Sierra de Gata, donde las llamas siguen quemando hectáreas de terreno, algunas de alto valor ecológico, y donde un millar de vecinos de Hoyos han pasado una nueva noche fuera de sus hogares. Por ahí vamos a comenzar el repaso en titulares a las noticias de este día, que se anuncia lluvioso en el litoral mediterráneo, nuboso en el norte y en el sur peninsular y despejado en el centro del país. Repasamos esas noticias de la mañana, empezando por el incendio de la Sierra de Gata con la ayuda de Álvaro Jiménez. Cuarto día consecutivo de incendio en la Sierra de Gata.
Ya son 9.000 las hectáreas calcinadas por el fuego que comenzó el pasado jueves. La UME y los medios de Portugal, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León se unen a las tareas de extinción del fuego. Mientras tanto, los vecinos de Hoyos continúan evacuados. En declaraciones a COPE, el capitán Emilio Arias ha explicado cómo se encuentra el incendio.
Bueno, pues la verdad que las condiciones meteorológicas han sido bastante favorables y nos encontramos un panorama muy diferente ahora. Bastante, yo creo que podríamos decir que ha sido bastante mejor de las noches anteriores.
También continúa activo el incendio forestal en Villafranca del Bierzo, en León.
La Junta mantiene el nivel 1 ya que la población no corre ningún peligro. Durante toda la noche han seguido trabajando máquinas y cuadrillas de tierra. Lo más preocupante ahora son los cambios de viento.
En lo que llevamos de año se han quemado en España cerca de 53.000 hectáreas.
Un 40% más que en 2014. Ya hemos vivido nuevos grandes incendios. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha declarado que a pesar de que se están gestionando bien los incendios, las altas temperaturas y la falta de humedad dificultan la extinción del fuego. Ha pedido prevención.
Me permito siempre recordar a todo el mundo que extremen por favor las precauciones. 95 de cada 100 incendios se deben a causas humanas, unas veces provocados, lo cual es tremendamente duro e incomprensible, y muchas otras veces por descuidos, con lo cual es el momento en un verano de tantísimo calor de extremar las precauciones.
La candidata de Ciudadanos en Cataluña apela a la unidad ante las elecciones del 27 de septiembre.
En los micrófonos de COPE, Inés Arrimadas ha pedido a los catalanes que salgan a votar para dar la vuelta a la situación política y gobernar para todos. Arrimadas ha resaltado que las próximas elecciones catalanas son una oportunidad única para frenar el independentismo después de 30 años.
Nunca antes en 30 años de democracia habíamos estado tan cerca los constitucionalistas de poder ganarle la partida al nacionalismo, al separatismo. Nunca antes, y estamos muy cerca, si uno se mira las diferentes encuestas, no solo uno, sino las de que vienen haciéndose desde hace meses.
Mientras tanto, los independentistas abogan por una constitución catalana.
El coordinador general de Convergencia, Josep Rull, ha asegurado que su función es defender el mandato democrático de una mayoría de catalanes. Dice que apuestan por un Estado propio e independiente. Rull ha llamado a los partidos a realizar una constitución catalana.
Es evidente que tendremos que poder participar con todos, insisto, con el PSC, con Cataluña si se puede, con Unió Democràtica. Lo que nos gustaría es también poder incorporar a los del no más radical y más vacilante, que son Ciudadanos y el PP, porque esta tiene que ser la constitución de todos los catalanes.
Interior confirma que el ministro Fernández Díaz se reunió con Rodrigo Rato en el ministerio el 29 de julio.
La entrevista se produjo 7 días después de que el expresidente de Bankia prestara declaración en los juzgados. El ministerio alega que no investiga al exvicepresidente. Sin embargo, el PSOE solicitará la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso. La socialista Isabel Rodríguez ha tildado de lamentable el encuentro al recibir en el despacho del ministro a un presunto delincuente.
El Partido Socialista le exige al señor Fernández Díaz, al ministro del Interior, que dé explicaciones inmediatas de por qué recibió a un presunto delincuente en la sede del Ministerio del Interior.
Nagasaki recuerda los 70 años del ataque nuclear con un alegato pacifista.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha prometido que su país seguirá basándose en los principios de no producir, utilizar ni transportar armas nucleares. Durante la ceremonia se ha realizado un minuto de silencio a la hora exacta en la que explotó la bomba Fat Man, terminando con la vida de más de 74.000 ciudadanos, además de los miles que fallecieron después por la radiación.
Detienen a una mujer en Nueva York por matar a su bebé arrojándolo por el balcón.
El niño, que fue lanzado desde una cuarta planta, tenía 3 semanas de vida. El cadáver ha sido localizado por un vecino. La mujer, de 21 años, ha sido acusada de homicidio y, si es declarada culpable, se podría enfrentar a la cadena perpetua. La acusada fue trasladada a un hospital para una evaluación psiquiátrica, ya que podría tener depresión posparto.
Argentina celebra las primarias que abren el camino hacia las presidenciales de octubre.
32 millones de argentinos están convocados a las urnas para definir los candidatos. Unos comicios que también servirán para medir las fuerzas del kirchnerismo, con Daniel Scioli, que parte como favorito, y el favorito de la oposición, Mauricio Macri. Solo quienes superen el 1,5% de los votos podrán continuar en la carrera electoral.
Y centenares de personas acompañaron los restos sin vida del padre del bebé fallecido en el ataque de Cisjordania.
La madre de la familia está aún en peligro de muerte por las quemaduras sufridas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó sus condolencias y su profundo dolor por el fallecimiento del cabeza de familia. Ha prometido atrapar a sus asesinos y la marcha fúnebre derivó más tarde en choques palestinos con las fuerzas israelíes. Israel incrementó las medidas de seguridad en Cisjordania y elevó el nivel de alerta.
Y en los deportes, el Manchester insiste en que no venderán fácilmente a David De Gea.
El Manchester United debutó ayer en la Premier League, donde consiguió la victoria frente al Tottenham, encuentro en el que no participó David De Gea. Luis Van Gaal ha vuelto a referirse a la venta del guardameta.
Ha sido nuestro mejor jugador en los últimos 2 o 3 años, elegido por los aficionados, así que no vamos a dejar de marchar fácilmente. Nosotros tenemos que pagar mucho dinero por los jugadores que queremos fichar.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En este punto de la mañana nos queremos detener también en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Allí medio millar de maletas aproximadamente siguen todavía almacenadas desde hace varias semanas a la espera de volver con sus dueños. La compañía Vueling ha reforzado los medios para entregarlas cuanto antes. Incluso dicen que podrían estar todas resuelto todo en las próximas horas. ¿Qué hacer en caso de que una aerolínea pierda tus maletas? ¿Qué derechos tenemos? ¿Cómo reclamarlos? La respuesta a todas estas preguntas las tiene Cristina Pita da Veiga.
Llegamos al aeropuerto después de nuestro viaje. Acudimos a la cinta que debe traer nuestro equipaje. Esperamos y no aparece. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, nos aconseja qué hacer.
En caso de que la compañía no responda a nuestra reclamación o lo haga de una manera insatisfactoria, pues tendremos que dirigirnos a la Agencia Española de Seguridad Aérea y, si la reclamación no triunfa, pues a los tribunales. Y hay un plazo de 2 años para dirigirse a los tribunales.
Las compañías aéreas aseguran que si perdemos el equipaje, debemos acudir a la sede de la compañía en el aeropuerto, denunciar y esperar a que nos llamen. ¿Pero cuánto recibiríamos como indemnización en caso de que no apareciera?
se eleva hasta 54 euros por kilo. En total, por equipaje, por la maleta, cuando con un límite de 20 kilos, la indemnización llegaría más o menos hasta los 1.200 euros. Desde la OCU queremos criticar que esta indemnización, en la práctica, pocas veces para el daño que ocasiona la pérdida de equipaje.
Para aquellos que quieran asegurar su equipaje, deben hacer una advertencia previa de valor, lo que supondría un pago superior en el importe del billete.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aunque algunos estén ya de vacaciones, como podrán escuchar, la actualidad no para ni en verano. Por eso en COPE estamos ya trabajando intensamente para preparar el estreno de Herrera en COPE. Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos. Aproveche para descansar estos días porque juntos a partir del 1 de septiembre vamos a disfrutar de un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Me pegué un buen susto en mi última consulta médica. Tenía el colesterol a más de 200, pero el médico me ayudó a dar con la solución. Nutrigen, la aplicación para iOS y Android que te ayuda a controlar tu colesterol con una dieta mediterránea sana y deliciosa, sin esfuerzo.
Miles de personas se han descargado gratis Nutrigen y ahora disfrutan de una guía sana, eficaz y súper fácil para bajar y controlar su colesterol. Y por si fuera poco, también te ayuda a controlar tu peso. Cuida tu corazón y descarga gratis Nutrigen para iOS y Android. Nutrigen se Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada, exactamente a las 4 y 2 minutos hora española, se han cumplido 70 años desde que cayera sobre la ciudad japonesa de Nagasaki la segunda de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en el histórico verano de 1945. La primera había caído unos días antes, en Hiroshima. 7 décadas después, la población de ambas ciudades sigue todavía sufriendo las consecuencias de la radiación. Se calcula que hasta 200.000 personas tienen aún secuelas a día de hoy relacionadas con estas bombas. Vamos a darnos un paseo por la historia de la mano de Elsa Tadea.
En tan solo segundos, 80.000 personas murieron en Hiroshima y otras 70.000 en Nagasaki, cifras a las que se suman los miles que fallecieron por las heridas y los efectos secundarios por la irradiación. Las dos bombas nucleares, Little Boy y Fat Man, supusieron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pocos días después, el 15 de agosto, Japón comunicaba su rendición incondicional. Así anunciaba el ataque el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman.
Hace unos instantes, un avión americano ha lanzado una bomba sobre Hiroshima, que ha dejado sin capacidad de reacción al enemigo. La bomba tiene una potencia de más de 20.000 toneladas de dinamita. Los japoneses iniciaron la guerra y ahora nos hemos cobrado el golpe concreto.
El presidente Truman hacía referencia al ataque sorpresa que realizaron más de 350 aeronaves japonesas contra la flota norteamericana el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor. Un ataque sin declaración formal previa. Con la muerte de unos 2.500 soldados estadounidenses, el país americano decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial. El lanzamiento de las bombas atómicas tuvieron el apoyo del 85% de los estadounidenses en el 45. El gobierno norteamericano no permitió que ni Hiroshima ni Nagasaki sufrieran daños durante los ataques previos a Japón. De esta manera demostraban cuál era el impacto de la bomba. Tamiko Shiraishi tenía 6 años.
Queríamos caminar por las calles, pero había muchos cadáveres a lo largo de la ciudad. Para seguir hacia adelante teníamos que atravesar esa pila de cuerpos sin vida. No nos quedó más remedio que tratar de pasar entre ellos.
Una herramienta que, como explica el profesor de la Universidad Pontificia Emilio Sainz, no cambió el rumbo que mantenía la guerra. Se preveía la derrota japonesa.
Si excluimos la ecuación de la bomba, que es imposible de excluir, la guerra se hubiese prolongado, la intervención de la Unión Soviética en el conflicto con Japón hubiese permitido una mayor penetración de Rusia en el Pacífico, pero el resultado hubiese sido el mismo. Japón no tenía ninguna capacidad de resistir efectivamente al poderío americano.
Hoy en día la Cruz Roja japonesa continúa atendiendo a miles de personas que padecen secuelas de estos ataques. En total han sido hospitalizados 2,6 millones de personas por secuelas relacionadas con la radiación. Y Tommy Kumi Makabe es la jefa de comunicación de la Cruz Roja japonesa.
Si la exposición a la radiación ha dañado los genes de los supervivientes de la bomba atómica, la transmisión hereditaria de los efectos de la radiación será otra preocupación a largo plazo que requerirá años de tratamiento.
La bomba dio pie también al nuevo mundo en el que estamos, a tan solo 5 minutos de la extinción. Actualmente existen 15.000 armas nucleares y tienen más fuerza que entonces. El propio Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, recordaba el pasaje de un texto indio para explicar que cumplió con su deber a pesar de cómo se sentía.
Me he convertido en la muerte, en el destructor de los mundos. Creo que todos lo hemos pensado de una manera u otra.
Pocos meses después de los ataques nucleares de Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki en Japón, Naciones Unidas aprobaba una resolución exigiendo la eliminación de este tipo de armas. Sin embargo, comenzó de inmediato una carrera entre los principales países del mundo para conseguir su propio arsenal nuclear. La Unión Soviética ganó esa carrera apenas 4 años después. Se convirtió en el segundo país tras Estados Unidos en tener su arsenal nuclear. Luego llegó Francia o el Reino Unido, entre otros países. Hoy nos preguntamos en la mañana de COPE cómo está en la actualidad el mapa del arsenal nuclear a lo largo del mundo. Y por eso hemos llamado, como siempre hacemos, a un experto para que nos ayude a dibujar ese mapa. Ese experto es Jesús Salvador, director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Católica de Valencia. Y está ya al otro lado del teléfono don Jesús. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación a vuestro programa y acompañar a los oyentes de la COPE.
Vamos a intentar explicar a los oyentes que nos están escuchando. Sí. En la actualidad, ¿qué países tienen cabezas nucleares en el mundo?
Pues básicamente son 9 países. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China. Y por otra parte hay un grupo de 4 países, 3 de ellos oficialmente se declaran potencias nucleares, que es India, Pakistán y Corea del Norte, y un cuarto que se supone, así como un poco irónico, que también tiene que ser Israel. Uh-huh. Esos 9 países son los que hoy en día se consideran potencias nucleares.
Uh-huh. Decía yo en la introducción que tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, de las que estamos conmemorando ahora el 70 aniversario, comenzó una carrera nuclear entre las principales potencias mundiales, y la primera en hacerse con su arsenal fue la Unión Soviética.
Sí, efectivamente. Entramos tras la Segunda Guerra Mundial en una dinámica de 2 grandes bloques, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el este comunista con el occidente liberal, y entonces el mayor instrumento de poder y disuasión creado por el hombre desde entonces y hoy en día es el arma nuclear, con lo cual todas las grandes potencias tuvieron intención de hacerse con ese gran instrumento, la bomba nuclear. Y efectivamente, como bien ha dicho, primero fue la Unión Soviética, después en los años 50 Reino Unido, y así hubo todo un proceso de desarrollo y proliferación de armamento nuclear que produjo una reacción de Naciones Unidas de intentar contenerlo. Además, si ustedes ven un poco cómo ha sido el desarrollo, ven cómo han sido las grandes potencias, con su sociedad China, después enseguida, a consecuencia de que China lo tuviera, otra gran potencia regional asiática, India la tuvo. Uh-huh. Su contraparte, Pakistán, enemigo de India, también desarrolló su propia, y claro, había un gran desarrollo nuclear, que es uno de los 2 grandes riesgos que tenemos hoy en día, la proliferación, y por eso Naciones Unidas desarrolló y creó el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear.
Ese tratado iba a continuación, año 1968, ¿verdad?
Sí, sí, empiezan todo el proceso de ratificación y adhesión es largo, y su entrada en vigor en concreto es en el año 1970. Empiezan las firmas en 68, uh-huh. Y en el 70 entra en vigor. Es un tratado que la mayoría de Naciones Unidas están adheridas, y actualmente, pues bueno, están de esos 4 países que hemos citado fuera del Consejo de Seguridad Nacional como potencias nucleares, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que no lo han firmado. Bueno, Corea lo firmó, pero en el 2000, Corea del Norte, perdón, uh-huh. lo firmó, y en el 2003 se salió.
¿Y se cumple ese tratado? ¿No se cumple? ¿Qué balance podemos hacer?
Es un tratado de que, porque ya le he dicho que los 2 grandes riesgos en el tema nuclear, las armas nucleares, es la proliferación, y por otra parte es el terrorismo, el que algún grupo terrorista se hiciera con algún artefacto nuclear. Uh-huh. La proliferación, la no proliferación se basa en que mientras en las décadas de la Guerra Fría habían 2 grandes naciones, 2 grandes potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos, que tenían miles de armas nucleares no las llegaron a usar porque sabían de las consecuencias terroríficas de su uso, eso es el equilibrio famoso del terror que llamaban, ¿no? De la destrucción masiva. El problema es que en la proliferación, al haber más países y más pequeños y con gobiernos inestables, pudieran llegar a usarlo. Y por eso es la gran preocupación de la comunidad internacional de crear pues instrumentos jurídicos y políticos para evitar esa proliferación que pues ya vemos a lo largo de la historia que a veces pues se salta por distintas cuestiones políticas y de geopolítica. Pues hemos visto cómo Corea del Norte ha desarrollado su arma nuclear a principios del siglo XXI e Irán, pues ahora se acaba de firmar el 5+1, pues está intentando evitar que la desarrolle.
Tras la caída del muro de Berlín empieza un descenso paulatino del número de cabezas nucleares en el mundo hasta llegar al año 96 en el que se firma otro tratado, en este caso de prohibición completa de pruebas nucleares.
Sí, es otro tratado porque antes ese de prohibición tal, pues hubo de prohibición en la atmósfera. Allí ya dio una serie de contención de unos instrumentos jurídicos de Naciones Unidas para evitar esas pruebas, porque esas pruebas ayudaban a desarrollar y mejorar la calidad de los arsenales nucleares. Efectivamente, hay una disminución de los artefactos nucleares, pero yo le diría que tristemente no es ya porque no las grandes potencias no quieran tenerlos, sino porque el coste económico y porque la mejora tecnológica de esos ingenios hacen que no hace falta tener tantas bombas nucleares. Hay tal número, actualmente se estiman en casi 20.000 bombas nucleares, artefactos nucleares, que vamos, son más que de sobras para pues volver a retrotraernos o destruir la Tierra totalmente.
Mencionaba usted el acuerdo que acaba de firmar o al que acaba de llegar Irán con Estados Unidos y con la comunidad internacional. ¿Ese acuerdo servirá de algo? ¿Va a quedar en papel mojado al final? Porque lo tiene que ratificar, entre otros, el Congreso de Estados Unidos, que está Obama intentando convencerlos. ¿Servirá de algo ese acuerdo o no?
Ahí, según a quien preguntemos, pues tiene su versión. Por el momento ha frenado y ha suspendido el desarrollo de ese programa nuclear teóricamente militar dentro del civil que tiene Irán, ¿no? Lo ha suspendido y está evitando que finalmente tengan su arma nuclear. La gente se preguntará, hay mucho en el debate internacional, ¿no? Irán, hay otros países que tienen arma nuclear, ¿por qué no tiene derecho Irán a tener? Aquí el problema, le vuelvo a reiterar, es la proliferación. Si Irán tuviese su arma nuclear, inmediatamente su contraparte en el Oriente Medio, claro, sabemos que Irán es chií, es Arabia Saudí, el líder suní, pues querrían tener su armamento nuclear. Claro. Inmediatamente, pues otras potencias regionales, Egipto, Turquía, también querrían tener. Y sabemos que hay programas nucleares, ha habido, pues Libia ha tenido su programa nuclear, Argelia tiene un programa nuclear civil, pero también ha habido sus dudas en su momento en su desarrollo. Y es el problema de la proliferación y el descontrol. Que mientras habían dos con muchas armas, no se han usado, pero si hay muchos con un arma, igual alguno podría ser tentado a usar.
¿Y se puede decir que existe un riesgo real de que alguno de esos países la utilice de verdad?
A día de hoy, por el momento no, pero nunca se sabe en los conflictos cómo acaban. Ahí dentro de los países poseedores, pues hay ciertos hay equilibrios. Israel, pues ya sabemos que Israel, la teórica desarrollo de su arma nuclear fue a consecuencia del año 73, la guerra de Yom Kippur, que se vieron casi superados por la ofensiva árabe. Hoy hay un equilibrio. Después, India, Pakistán, hay un equilibrio inestable por, ya sabemos, el efecto de la FPAC, Afganistán-Pakistán, que Pakistán tiene sus inestabilidades. Y Corea del Norte, por el momento, es la gran incógnita, porque es una incógnita no solo en su programa nuclear, sino en su desarrollo político. En países sí es una gran incógnita, es un agujero negro, que además vía satélite se ve un agujero negro dentro de la luz del planeta.
Jesús Salvador, director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Católica de Valencia, muchísimas gracias por ayudarnos
a
comprender el mapa nuclear y la evolución de este tipo de armamento en el mundo. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Es momento ya de darnos un paseo por el kiosco para ver cómo viene la prensa de este domingo 9 de agosto. Ana Palacios, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hoy destacamos dos entrevistas a dos candidatos del bloque contra la independencia de Cataluña.
Sí, por un lado, El Mundo ha hablado con Xavier García Albiol, candidato del PP catalán. Albiol es optimista y cree que el voto de los que no quieren separarse de España está creciendo. Sabe que la situación política en Cataluña es complicada y por ello pide a los candidatos que piensen más allá de las siglas de su partido. Él, en concreto, no duda en convocar a todas las fuerzas no independentistas a sentarse el 28S, es decir, el día después de las elecciones, para llegar a un acuerdo que impida cualquier locura rupturista. Misma idea, la de pactar, la de la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que le ha dicho a La Razón que no va a dudar tras el 27 de septiembre de hablar tanto con el PP como con los socialistas para frenar al presidente de la Generalitat, a Artur Mas. De Cataluña también hablan en La Vanguardia. Los juristas cuestionan si las elecciones catalanas son en clave plebiscitaria. Y la noticia diferente sobre Cataluña la trae El Mundo, y es que en esta comunidad tienen un nuevo superhéroe, Supercat se llama, y llega al rescate de Cataluña. Es una creación independentista.
La foto es para verla. La recomiendo a todo el mundo que se acerque al kiosco, se asome y vea esa foto en el diario El Mundo. También hay imágenes hoy, cambiando de tema y de tono, interesantes sobre la inmigración en las portadas, con historias, dos historias muy distintas.
Sí, dos imágenes totalmente distintas. La del Mundo es la de una familia millonaria que ha rescatado nada más y nada menos que 8.910 inmigrantes. No soportaron ver la ropa de uno de ellos flotando en las aguas del Mediterráneo y decidieron comprarse un barco, y desde entonces llevan decenas de salvamentos. Y la otra, la foto de portada de La Vanguardia, un sábado típico de agosto, la playa de Calais, con bañistas tomando el sol, y detrás, en el paseo, grupos de inmigrantes de un campamento cercano, de esos inmigrantes que se están jugando la vida por tratar de cruzar el Eurotúnel.
Una imagen que desgraciadamente hemos visto también en playas de España, de inmigrantes llegando a la orilla mientras los bañistas toman el sol y disfrutan de un día de playa. El diario El País habla hoy en su portada sobre Podemos, sobre Argentina y también sobre el padre que asesinó a sus hijas en Moraña.
Sobre Podemos nos hablan de ese nuevo camino que quiere emprender el partido de Pablo Iglesias, donde vuelven a debatir sobre su identidad tras su caída en las encuestas. Una identidad que se alejaría del peso de Grecia, cuyo acercamiento no le ha ayudado en nada. Sobre Argentina, las primarias que se van a celebrar hoy, que de alguna manera es un termómetro de lo que puede suceder en las presidenciales de octubre y que someten a juicio los 12 años de los Kirchner en el poder. Y por último, la triste historia de Moraña. El País relata el día del padre de las dos niñas asesinadas, el día en que él las asesinó.
Pero si hay una foto de portada hoy interesante y bonita, es la que publica a toda página el diario ABC, la del Papa Francisco, cuando entonces solo era Bergoglio, sirviendo la mesa, con unos 30 años de edad más o menos en su país. Dicen que cocinaba pasta, le vemos aquí con la espumadera en la mano sirviendo un plato. Una foto en blanco y negro que, como digo, llena la portada del diario ABC, Ana.
Pues sí, es una... Bueno, a veces he hablado con el sobrino de Bergoglio y él nos cuenta la historia del Papa antes de ser Papa. Dice que era un bromista, un amante de la cocina, de la música clásica y de los tangos. También que iba a declararse una chica cuando Dios le llamó a ser sacerdote. También nos cuentan cómo vio los primeros momentos y lo que le dijo a su familia tras ser elegido pontífice.
Y terminamos con el diario La Razón, que hoy lleva a su portada un documento interno de la banda terrorista ETA al que ha tenido acceso este periódico 20 años después del intento de matar al rey don Juan Carlos en Palma de Mallorca. Un documento que cuenta detalles de cómo prepararon los etarras ese atentado contra el jefe del Estado.
La intervención de los GEO evitó este asesinato del rey Juan Carlos, pero La Razón, 20 años después de este intento, ha podido hablar con la dueña del piso que alquilaron los etarras en Mallorca. Ella no sabía nada y se enteró de todo por los periódicos, y nos cuenta que cuando entró en su casa la encontró llena de sangre y de balas en los cuadros. La banda de ETA destinó solo 66.000 euros para atentar contra el jefe de Estado.
Pues así viene la prensa en este primer vistazo que hemos echado esta mañana a los periódicos del día, y estamos escuchando, para cerrar esta primera hora de noticias, a Loquillo. Anoche clausuraba las fiestas de Vitoria con un concierto en la Plaza de los Fueros, a pocas horas de que hoy terminen esas fiestas de la capital alavesa con la subida de Celedón. En solo dos minutos actualizamos en la mañana de COPE toda la información de este domingo 9 de agosto, sobre todo esas buenas noticias que nos llegan desde Extremadura, donde parece que se avanza en la lucha contra el fuego de la Sierra de Gata, según nos ha contado la Unidad Militar de Emergencias hace una hora.
necesito estar. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buenos días, reciban el saludo de Alberto Escalante. Bienvenidos a la segunda hora de la mañana de este domingo 9 de agosto de 2015... en el que cientos de bomberos, militares, brigadistas, voluntarios, llegados de todos puntos de España, incluso desde Portugal, siguen luchando sin descanso por cuarto día consecutivo contra las llamas, en el que ya es uno de los incendios sin duda más devastadores de este verano en nuestro país. Estamos hablando del incendio declarado el jueves en la Sierra de Gata y que esta noche por lo menos parece que nos empieza a dejar buenas noticias. Nos contaba en la mañana hace una hora el capitán Arias de la Unidad Militar de Emergencias que la noche ha sido provechosa para los servicios de emergencia.
Bueno, pues la verdad que las condiciones meteorológicas han sido bastante favorables y nos encontramos un panorama muy diferente ahora, bastante, yo creo que podríamos decir que ha sido bastante mejor de las noches anteriores.
El capitán también nos ha contado que a primera hora de la mañana, cuando se reúnan todos los equipos que están allí trabajando, se estudiará si los vecinos de Hoyos, que han pasado una nueva noche fuera de sus casas, pueden regresar a sus hogares en las próximas horas, como hicieron ayer los de Acebo y los de Perales. Esta mañana también nos vamos a pasar por Nagasaki, por Japón, donde, como estamos escuchando con este sonido, a las 4 y 2 minutos de la madrugada se ha rendido homenaje a las víctimas de Fat Man, la bomba atómica que el ejército de Estados Unidos lanzó sobre esta ciudad hace justo hoy 70 años. En unos minutos te vamos a contar todos los detalles de esa ceremonia con nuestro enviado especial Pablo Díez, que ha estado allí presente como testigo directo de este aniversario de la bomba atómica de Nagasaki. Y de Japón a Argentina, porque desde allí nos llega el sonido curioso de las últimas horas, el del Papa Francisco llamando en directo a una radio católica de su país. Este era el momento.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenos días a vos y gracias por comunicarte nuevamente aquí con Campo Gallo y a través de Campo Gallo llegar a esta comunicación a todo el mundo.
Buenos días. Un gusto poder saludarlos.
Bueno, ahí estamos, te comento dónde quedamos y después vos sos el jefe, obvio. Estamos hablando un poco de la fiesta de Huachana.
Sobre el Papa, recomendable hoy también la portada del diario ABC, el testimonio de su sobrino José Ignacio Bergoglio, que cuenta en este periódico cómo era su tío antes de ser Papa. Le define como bromista, amante de la cocina, de la música clásica o de los tangos. Información que viene acompañada de una foto de portada del Papa Bergoglio, entonces solo francés, solo Bergoglio, con unos 30 años sirviendo la comida en la mesa. El día amanece con más noticias que debes saber a esta hora y que repasamos ya con la ayuda de Elsa Tadea y de Ana Palacios. Japón recuerda a las víctimas de Nagasaki 70 años después del lanzamiento de la segunda bomba atómica.
Miles de personas han guardado, como cada año, un minuto de silencio en el Parque de la Paz de esta ciudad japonesa. El primer ministro Abe promete liderar los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares.
Tensión en Cisjordania tras la muerte del padre del bebé que falleció quemado en un ataque radical israelí.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha mostrado sus condolencias por la muerte de este palestino y ha prometido atrapar a sus asesinos.
32 millones de argentinos llamados hoy a las urnas.
Este domingo se celebran las elecciones primarias para elegir a los candidatos de cada partido en las presidenciales de octubre. Daniel Scioli es el único aspirante de los kirchneristas, mientras que en la oposición el favorito es Mauricio Macri.
Haití celebra hoy también elecciones atrasadas desde 2011.
Casi 6 millones de haitianos están llamados a elegir a 2/3 del Senado y la totalidad de los diputados de la Cámara Baja. Se han movilizado miles de policías que serán respaldados por efectivos de las Naciones Unidas.
Donald Trump vetado en un evento republicano por sus declaraciones contra las mujeres.
Esos mismos comentarios sobre una de las presentadoras del debate entre los candidatos republicanos han provocado la dimisión de uno de sus principales asesores de campaña.
Atención a la noticia que nos llegaba esta madrugada desde Nueva York. Detenida una mujer por lanzar y matar por el balcón a su bebé de solo 21 días.
Un vecino encontró el cuerpo sin vida del pequeño que cayó desde un cuarto piso. Su madre de 21 años se enfrenta a una cadena perpetua por homicidio.
En Ávila, última jornada del Encuentro Europeo de Jóvenes.
Los 6.000 participantes en este encuentro han celebrado esta madrugada una vigilia en el lienzo norte de la muralla. A partir de las 8 hablaremos en la mañana con el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Y en la previsión del tiempo, hoy se anuncian nubes y lluvias en buena parte del país.
Sobre todo en el litoral mediterráneo y en el norte de la península. En los Pirineos podría caer también alguna tormenta. Cielos nubosos en el sur y más despejados en el centro del país.
Para completar esta portada informativa de la mañana, solo nos queda conocer los titulares de la información deportiva. Nos los trae Dani Sanz.
El Manchester United debutó ayer en la Premier League con victoria 1-0 ante el Tottenham en un encuentro donde no participó David De Gea, cuyo futuro sigue ligado al del Real Madrid. Su técnico Luis Van Gaal habló tras ese partido y volvió a referirse a la posible venta del guardameta.
Ha sido nuestro mejor jugador en los últimos 2 o 3 años, elegido por los aficionados, así que no vamos a dejar de marchar fácilmente. Nosotros tenemos que pagar mucho dinero por los jugadores que queremos fichar, así que queremos vender al mismo nivel cuando tengamos que vender.
Pendiente de De Gea hasta el Real Madrid, que ya se encuentra en Noruega. Allí va a jugar hoy a las 3 de la tarde frente al Vålerenga, un partido amistoso. No están en la concentración Cristiano Ronaldo, Ramos, Benzema y Pepe, que están tocados. Pese a ello, Rafa Benítez señaló ayer que no está preocupado por el estado físico de la plantilla. Y en motociclismo, hoy se disputa el Gran Premio de Indianápolis. A las 8 de la tarde será la carrera de MotoGP con Marc Márquez en la pole, Pedrosa segundo y Lorenzo tercero. A las 6:20 tendrá lugar la de Moto2 con Alex Rins saliendo en cabeza. Y a las 5 la de Moto3 con Dani Ken en la pole.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:07 de la mañana, hora menos en Canarias. La primera parada informativa nos lleva hoy de nuevo hasta la Sierra de Gata. Allí, por cuarta noche consecutiva, centenares de bomberos y brigadistas han trabajado en esta zona del norte de la provincia de Cáceres para intentar apagar el incendio que comenzaba el jueves y que a lo largo de la madrugada parece que ha evolucionado favorablemente. Parece que llegan noticias positivas. Eso al menos nos contaba hace aproximadamente una hora aquí en la mañana de COPE en directo el capitán Emilio Arias de la Unidad Militar de Emergencias.
Lo que ha disminuido mucho el incendio y nos encontramos ahora en una situación pues de llama muy baja y bastante controlada y con focos pequeños en este momento.
En las reuniones de primera hora de la mañana se hará una nueva evaluación del perímetro y de la situación exacta del incendio, como también de los vecinos que siguen fuera de sus hogares y que podrían regresar en las próximas horas en la localidad de Hoyos, como hicieron ayer ya los de Acebo y los de Perales. El fuego ha quemado hasta el momento en torno a 9.000 hectáreas en la Sierra de Gata, aunque sigue avanzando y en las últimas horas, como digo, están allí trabajando los bomberos de la Junta de Extremadura, que han recibido refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias, pero también de bomberos de otras comunidades autónomas como Andalucía, como Castilla-La Mancha, como Castilla y León, e incluso bomberos venidos desde Portugal. El fuego que también mantiene alerta este domingo desde ayer por la tarde a la provincia de León, a la localidad de Villafranca del Bierzo. Allí la Junta de Castilla y León declaraba el nivel 1 de alerta por el fuego, declarado en torno a las 6:30 de la tarde de ayer sábado. Según el alcalde de Villafranca del Bierzo, hay hasta 7 focos, lo que significaría que es, una vez más, un incendio provocado, como parece que es también el de Extremadura. Lo que más preocupa ahora mismo en la provincia de León son los cambios de dirección del viento, aunque parece que por ahora al menos no hay riesgo para la población. Buenas noticias también nos llegan desde Murcia. Allí las autoridades dan por controlado el incendio declarado en Lorca, en la Sierra del Almirez, y por estabilizados los de Cieza. En lo que llevamos de año hemos sufrido en España ya hasta 9 grandes incendios, más de 53.000 hectáreas quemadas por el fuego. Esto es un 40% más que en 2014, que el año pasado. Aún así, la ministra García Tejerina dice que estamos todavía por debajo de la media de la última década.
Nosotros estamos por debajo de la media, pero manteniéndonos siempre, siempre muy alertas, porque el verano no ha terminado y porque, bueno, pues todo está muy seco, seguirá haciendo calor, y con lo cual hay que extremar las precauciones.
Otro ministro, cambiamos ya completamente de asunto, el de Interior, es también hoy protagonista, aunque en su caso por motivos bien distintos. Jorge Fernández Díaz se reunió a finales del mes de julio en su despacho con Rodrigo Rato, un encuentro que ayer publicaba el diario El Mundo, que ayer desvelaba este periódico, y que el gobierno tenía que confirmar horas después, eso sí, matizándolo. Vamos a conocer la versión que da el Ministerio del Interior de este encuentro entre Fernández Díaz y Rodrigo Rato en el Ministerio. Nos la cuenta Miguel del Toro.
Según el ministerio, fue un encuentro que no ha durado más de una hora en el despacho del ministro y a petición del propio Rato. Así lo han confirmado a EFE fuentes próximas al Ministerio del Interior. La reunión entre ambos habría transcurrido en un tono cordial. Las fuentes aseguran que los dos se conocen desde hace muchos años. Estas mismas fuentes intentan justificar la reunión, alegando que Interior no tiene abierto ningún procedimiento Rodrigo Rato a través de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que es la agencia tributaria quien lo está investigando.
Esta es la versión, por tanto, del Ministerio del Interior, una versión que no satisface en absoluto al Partido Socialista ni tampoco a UPyD. Ambos han pedido ya la comparecencia en el Congreso del ministro Fernández Díaz.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Salimos al exterior y nos vamos hasta la ciudad japonesa de Nagasaki, que ha rendido homenaje esta madrugada a los fallecidos y a los supervivientes de la segunda bomba atómica lanzada por Estados Unidos hace exactamente 70 años, en agosto de 1945. Testigo de estos homenajes ha sido el enviado especial de COPE y ABC a la zona, allí a Nagasaki, Pablo Díez.
Los supervivientes de la bomba atómica de Nagasaki piden que Japón no sea parte del pacifismo que ha regido su constitución desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante la ceremonia por el 70 aniversario de la bomba y ante el primer ministro nipón Shinzo Abe, un representante de los supervivientes ha criticado la reforma legal impulsada por el gobierno para enviar tropas al extranjero. A su juicio, dicha ley de defensa colectiva, aprobada ya por la Cámara Baja del Parlamento, llevará a la guerra. Durante la ceremonia, que se ha celebrado en el Parque de la Paz de Nagasaki, se ha guardado un minuto de silencio por los 70.000 muertos que dejó esta segunda bomba atómica, lanzada por Estados Unidos 3 días después de la de Hiroshima para forzar la rendición de Japón.
En Europa, cientos, miles de inmigrantes siguen lanzándose a diario al mar Mediterráneo para intentar llegar a las costas de Italia o de Grecia en busca de un futuro mejor o simplemente en busca de un futuro. Ayer otros 800 eran socorridos en alta mar en mitad de esa travesía en la que solo este año se han dejado la vida 2.000 personas, más los que nunca sabremos. Una situación que tiene desbordados a países como Italia o como Grecia. Nuestra corresponsal en Atenas, Clara Palma, ha pasado unas horas en uno de los puntos de la capital helena donde malviven sin ayudas muchos de ellos.
400 refugiados llevan semanas viviendo en un parque de Atenas. Son la cara más visible del drama en la capital griega, a donde llegan tras su paso por las islas cercanas a Turquía.
Los griegos ya están muy preocupados porque tienen problemas ellos mismos, problemas de dinero, así que no pueden ayudarnos con mucho, salvo con algo de ropa y comida.
Ali es de Afganistán, tiene 20 años y ha llegado al parque hace solo 2 días. No conoce a nadie en Europa ni sabe a dónde va a ir una vez que consiga abandonar Grecia. Casi 50.000 refugiados llegaron al país tan solo en el último mes, pero Grecia no tiene recursos, no tiene capacidad para gestionar la acogida de los recién llegados. El gobierno se reconoce desbordado y son en su mayoría voluntarios los que se organizan para proporcionar ropa y alimentos. La situación es crítica. El viernes Alexis Tsipras presidió un gabinete de urgencia para buscar soluciones y pidió a Europa más colaboración.
Saltamos ahora hasta Oriente Próximo, donde la tensión ha subido de grados en las últimas horas, de nuevo tras la muerte del padre del bebé, fallecido hace solo unos días en un ataque de radicales israelíes. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Centenares de personas acompañaron a los restos sin vida de Saed Dawabche, de 31 años, la segunda de las víctimas mortales del ataque llevado a cabo por terroristas fundamentalistas judíos la semana pasada. En el incendio que provocaron en su vivienda en la localidad palestina de Duma, había muerto también su hijo, el bebé Ali Saed. La madre de la familia, Rian, aún está en peligro de muerte a causa de las quemaduras sufridas. La marcha fúnebre derivó más tarde en choques de palestinos con las fuerzas israelíes. Los manifestantes arrojaron botellas incendiarias, encendieron neumáticos frente a la gendarmería, que hizo uso de herramientas para la dispersión de manifestaciones. No hubo heridos.
La siguiente noticia también tiene como protagonista a otro bebé. Su madre lo arrojó hace unos días por el balcón de su apartamento en Nueva York. El pequeño tenía solo 21 días, 3 semanas apenas de vida. Corresponsal en Nueva York, Carolina Martín.
Una mujer ha sido acusada de homicidio en segundo grado por supuestamente lanzar a su bebé de 3 semanas por la ventana de su casa en Nueva York. La joven, identificada como Rashida Chaudhry, de 21 años, confesó a los investigadores haber tirado al recién nacido desde su apartamento en Richmond Hill en la madrugada del viernes. La policía se personó en la vivienda después de recibir una llamada telefónica y encontraron al bebé inconsciente en el patio. La forense de la ciudad ha certificado que el bebé murió debido a las heridas en la cabeza y el torso por el impacto. La mujer inicialmente fue trasladada al hospital psiquiátrico, donde se le ha sometido a exámenes psiquiátricos. El fiscal del distrito, Richard Brown, señaló en un comunicado que se trata de un caso horrible y perturbador. La madre podría enfrentarse a cadena perpetua si es encontrada culpable.
Nos vamos ahora hasta África, en concreto hasta Sudán del Sur, donde el gobierno y los rebeldes vuelven a sentarse en la mesa de negociación para intentar poner fin a más de año y medio de combates. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
20 meses de conflicto a solucionar en poco más de una semana. Mediadores del gobierno de Sudán del Sur y tropas rebeldes han iniciado una nueva ronda de conversaciones en la capital de Etiopía, Addis Abeba, para poner fin al conflicto que sacude el país en el último año y medio. El origen de la crisis de Sudán del Sur se remonta a finales de 2013, cuando el actual presidente Salva Kiir acusó a su histórico rival político, el ex vicepresidente Riek Machar, de planear la toma de poder por la fuerza, lo que degeneró en enfrentamientos armados en amplias regiones del país. En vista del incremento de la violencia, el presidente estadounidense Barack Obama advertía durante su reciente gira africana que adoptará medidas de presión si el gobierno y los rebeldes no llegan a un acuerdo de paz antes del próximo día 17.
Y los argentinos están llamados hoy a las urnas para elegir a los candidatos de cada partido en las próximas elecciones generales, unas primarias, las de hoy en todo el país, que se convierten en realidad en la mejor prueba para medir la fuerza que tiene cada aspirante. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Cerca de 28 millones de argentinos están habilitados para votar hoy en las primarias de cara a definir los candidatos presidenciales para las generales de octubre. Aunque el objetivo de estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, definirán a los candidatos de cada partido a pasar a la siguiente y definitiva ronda electoral, en la práctica estos comicios constituyen un gran test nacional para medir el apoyo real de cada candidato. De hecho, desde hace tiempo se realizan sondeos y todo apunta a que en la final será un duelo de tres. Daniel Scioli, precandidato del gobierno y actual gobernador de Buenos Aires, tendría una leve ventaja sobre Mauricio Macri, precandidato de la Alianza Cambiemos y actual alcalde de Buenos Aires, y una diferencia bastante mayor sobre Sergio Massa, ex jefe de gabinete de los Kirchner, que ya los derrotó en las últimas legislativas. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 6 de la tarde, hora local, las 11 de la noche en España.
Y no muy lejos de Argentina, en Chile, el gran protagonista es el general Manuel Contreras, muerto a los 86 años, se lo contábamos ayer a estas horas, en el Hospital Militar de Chile. El que fuera hombre de confianza de Pinochet entre el 73 y el 77, dirigió con mano de hierro la DINA, o lo que es lo mismo, el órgano de inteligencia creado por la dictadura chilena para perseguir a los opositores al régimen.
El que correspondía a buscar inteligencia para la Dirección de Inteligencia Nacional, por un lado. Y la segunda misión que se me entregó por el presidente de la República era que había que eliminar en Chile el terrorismo.
¿Y usted lo hizo?
Sí.
¿Cómo?
Lo hice tomando detenidos los que correspondían, mandándolos a los campamentos detenidos, combatiendo, murió gente y el resto fuera del país.
Así explicaba de viva voz el propio Contreras en qué consistía su trabajo en la DINA. Lo decía en la última entrevista televisiva, que levantó muchas ampollas en la sociedad chilena, porque, entre otras cosas, Contreras negó una y otra vez que la DINA violara los derechos humanos de los detenidos.
Porque nosotros no violamos derechos humanos en la DINA. Está prohibido.
¿Y hacemos desaparecer una persona?
Nosotros no hicimos desaparecer ninguna.
Manuel Contreras, ¿usted sabe dónde están los detenidos desaparecidos?
Están todos muertos.
Están todos muertos, decía el general, que luego detallaba el lugar, las fosas del cementerio de Santiago de Chile en las que fueron enterrados. Un trabajo, el de Cisneros, del que se mostraba orgulloso.
Me provoca orgullo.
¿Por qué?
Porque todo lo hicimos bien.
Y como, según él, todo lo hicieron bien, el fallecido general no encontraba motivos para pedir perdón a nadie.
¿Se arrepiente de algo?
De nada.
¿Tiene que pedir perdón a 40 años?
A Dios solamente le pido perdón. A nadie más.
A la sociedad chilena, ¿no?
A nadie más que a Dios.
A los familiares de las víctimas.
Le dije.
Ante la muerte de este personaje, que, por cierto, jamás fue degradado como general, no es de extrañar que ayer algunos salieran a las calles de Chile nada más conocer su muerte.
Escuchas La Mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
62.818, serie 42.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Con la llegada del verano, muchos pueblos de España multiplican su población con vecinos que durante el resto del año viven en las ciudades o en otras zonas del país. Las calles se llenan de familias en busca de tranquilidad y de descanso, aunque eso supone también un reto. Muchas veces no nos damos cuenta de ese reto para los ayuntamientos, que tienen que reforzar las infraestructuras básicas de su pueblo, como el suministro de agua. Es lo que sucede, por ejemplo, en muchas zonas de la provincia de Teruel. Nos lo cuenta María Basarte.
Con el verano, en muchos municipios de la provincia ven cómo se multiplica hasta por 12 su número de habitantes, y eso trae algunos problemas. El suministro del agua suele ser uno de los más habituales. En caso de que los depósitos de las localidades no sean suficientes para la demanda, son los bomberos de la Diputación de Teruel los que llevan el agua potable a los pueblos en camiones cisterna. Este año no ha hecho falta, pero este mes es el de más afluencia de veraneantes y ya están preparados. Carlos Sánchez es el diputado de esta área.
Que es donde los pueblos se multiplican algunos. Unos por 10, por 12 o por 15, en el cual pues a lo mejor pues no son suficientes de abastecer de agua para tanta gente, ¿no? De repente de que pasan de a lo mejor de 20 personas a más de 300, ¿no?
Algunos pueblos sufren estos problemas todos los años. Aunque ya están acostumbrados, no deja de ser una molestia, y por eso muchos ayuntamientos optan por construir depósitos que se quedan demasiado grandes en invierno, pero que cubren las necesidades en agosto. Así ha pasado en Fornoles. De sus 60 habitantes pasan a 400. Este año han invertido 600.000 euros en un nuevo abastecimiento que ha acabado con sus problemas. María Teresa Aguar es su alcaldesa.
En enero, en febrero estamos poquitos y ya está, pero en agosto que se triplica la población, pues mal, pero este año, gracias a Dios, bien.
En lo que va de año, los bomberos de la Diputación han suministrado más de 2 millones de litros de agua a 13 municipios de Teruel. En todos los casos ha sido por averías en la red de suministros.
Otra escena clásica de cada verano en España es la de miles de agricultores de nuestro país que aprovechan estos meses para desplazarse hasta Francia para participar en su vendimia. Se calcula que este año unos 15.000 compatriotas van a hacer ese viaje. Diego Ruiz.
A finales de agosto hay una cita agricultora de las que más tradición tiene, la vendimia francesa. Este año, cerca de 15.000 jornaleros españoles trabajarán durante 40 días las viñas francesas de los Altos Pirineos y de Burdeos. El aumento del salario y las prestaciones familiares dan oxígeno a un sector que tan solo se ha recuperado de la crisis un 1%. Antonio Deusa es el secretario general de FITAG UGT.
Este año el salario va a ser de
de 9,61 euros. Desde el año 2010 ahora hay una subida aproximadamente del 9%. El paro ha disminuido, pero muy poquita cantidad, el 1,28, y eso hace que estas campañas, como la de la vendimia, pues siga siendo atractiva para los trabajadores y las trabajadoras del campo.
Los vendimiadores españoles representan alrededor del 15% del total de Francia, con Andalucía como la región que más trabajadores aporta, con un total de 11.000, como Juan Lara, un vendimiador de Sevilla que lleva más de 19 años yendo a Francia.
Voy a hacer 19 años, pero yo me he ido incluso antes todavía con mis padres. Cuando yo estaba en la escuela, que ya terminé de la escuela, pues me tiré con mis padres 7 años.
La mejora de sueldo respecto a las campañas de España hace que los jornaleros vayan a Francia durante más de un mes, incluso con su familia, como Virginia Morales, de 24 años.
Voy con dos hermanos y una prima, familia. Bueno, pues la cosa como está con la crisis, te facilitan poder irte sobre un mes a ganar un dinero y estar aquí parado y... pues te va, lo aprovecha.
La gran tradición de este evento ha hecho que los patronos franceses contraten mayoritariamente a los españoles en comparación con otros jornaleros de Europa.
Y por cuarto año consecutivo, los vecinos de Olmedo van a disfrutar este fin de semana, están disfrutando este fin de semana de la representación de la obra por la que Lope de Vega les puso en el mapa de la literatura universal, El Caballero de Olmedo, Isco Jiménez.
Amas de casa, jubilados, niños o incluso el panadero han ensayado durante meses para que todo sea perfecto. Y es que 20 actores no profesionales y 200 figurantes serán los encargados de plasmar en la Plaza de Toros del Pueblo las palabras del dramaturgo. Como en ediciones anteriores, sus directores, Cori Ortúñez y Javier Lázaro, son los encargados para que todo salga perfecto. El secreto, no perder nunca el buen humor.
Una locura, pero con buen humor. Vamos a ver, no pretendemos exigir demasiado, porque no deja de ser gente que... de su tiempo libre, saca unas horitas para ir a ensayar durante el año. Tampoco les podemos exigir demasiado, pero están a buen nivel, ¿eh?
La entrada es gratuita hasta completar un aforo de 2.000 personas.
Llama muchísima gente para preguntar en qué fecha se realiza, o los visitantes que vienen y ven la cartelería o ven alguna información. Ay, ¿cuándo hacéis esto? Ah, pues esto está muy bien, pero este año concretamente nos ha llamado mucha gente de muchas oficinas de turismo de la comunidad y sobre todo la provincia, claro.
Por el día, figuraciones, danza de la época y música barroca. El plato fuerte llega por la noche en la Plaza de Toros de Olmedo. Así, Villa de Olmedo homenajea a una de las figuras más importantes de nuestra literatura.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Roger Hodgson, cantante y uno de los compositores de la banda mítica Supertramp, ha sido la estrella esta pasada noche en el Festival de Peralada en Cataluña. Hodgson, después de actuar en Mallorca y en Marbella, ha puesto así punto final a su gira en España.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Does the moon not know? ¡Ey! Esto que suena parece una canción normal, pero... puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces, te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Suave aroma, sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana. Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en la mañana de COPE. Bienvenidos si se incorporan a esta hora, a esta edición del informativo del domingo 9 de agosto. Sean bienvenidos. En un día en el que el principal punto informativo sigue estando de nuevo al norte de la provincia de Cáceres, en la Sierra de Gata, donde siguen las llamas quemando hectáreas de terreno, algunas de alto valor ecológico. Al parecer, según nos ha contado esta mañana a primera hora aquí en directo en la mañana de COPE, la cosa ha mejorado bastante a lo largo de la noche, se ha calmado el viento, se ha podido trabajar durante toda la noche los equipos de emergencia y se ha conseguido reducir bastante el perímetro y la intensidad de las llamas. Sin embargo, el millar de vecinos de Hoyos todavía siguen evacuados, aunque a lo largo del día, en las primeras horas, se podría evaluar su situación y decidir si vuelven o no a sus hogares. Enseguida lo ampliamos, por ahí vamos a comenzar, de hecho, el repaso a los titulares de esta mañana, que amanece lluviosa en el litoral mediterráneo, con nubes en el norte de la península, también en el sur, y despejado en el centro del país. Como decía, comenzamos los titulares del día por el incendio de Cáceres y lo hacemos con la ayuda de Sofía Docho. La Sierra de Gata arde por cuarto día consecutivo.
Ya son 9.000 las hectáreas calcinadas por el fuego que comenzó el pasado jueves. Los vecinos de Hoyos continúan evacuados. En declaraciones a COPE, el capitán Emilio Arias ha explicado que la noche ha sido muy favorable y ha disminuido en gran medida el incendio.
Lo que ha sido ha disminuido mucho el incendio y nos encontramos ahora en una situación pues de llama muy baja y bastante controlada y con focos pequeños en este momento.
Continúa activo otro incendio en Villafranca del Bierzo, en la provincia de León.
La Junta mantiene el nivel 1 ya que la población no corre riesgo alguno. Durante toda la noche han seguido trabajando máquinas y cuadrillas de tierra. Lo más preocupante ahora son los cambios de viento.
En lo que va de año se han quemado ya en España cerca de 53.000 hectáreas.
Un 40% más que en 2014. Ya hemos vivido nuevos grandes incendios. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejería, ha declarado que a pesar de que se están gestionando bien los incendios, las altas temperaturas y la falta de humedad dificultan la extinción del fuego. Ha pedido prevención.
Me permito siempre recordar a todo el mundo que extremen por favor las precauciones. 95 de cada 100 incendios se deben a causas humanas, unas veces provocados, lo cual es tremendamente duro e incomprensible, y muchas otras veces por descuidos, con lo cual es el momento en un verano de tantísimo calor de extremar las precauciones.
La candidata de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, apela a la unidad ante los comicios del 27 de septiembre.
Los micrófonos de COPE, Inés Arrimadas, ha resaltado que las próximas elecciones catalanas son una oportunidad única para frenar el independentismo después de 30 años. Arrimadas ha pedido a los catalanes que salgan a votar para sumar una alternativa política que garantice un gobierno de todos.
Claro que podemos hacerlo y lo único que necesitamos es una buena movilización y una alta participación, porque si hay una buena participación en las elecciones, estamos convencidos de que vamos a poder darle la vuelta a la situación política catalana y poder empezar a gobernar para todos.
Entre tanto, los partidos independentistas abogan por una constitución catalana que apoyen todos los partidos.
El coordinador general de Convergencia, Josep Rull, ha llamado a los partidos a realizar una constitución catalana. Ha asegurado que su función es defender el mandato democrático de una mayoría de catalanes, dice, que apuestan por un Estado propio e independiente.
Si el Juntos por el Sí gana estas elecciones y obtenemos este mandato democrático, lo primero que tendremos que hacer es elaborar una constitución catalana. Y en la elaboración de esta constitución tenemos que contar con todos y tenemos que contar con aquellos que consideran que Cataluña es una nación.
El Ministerio del Interior confirma que Jorge Fernández Díaz se reunió con Rodrigo Rato en el Ministerio el 29 de julio.
La entrevista se produjo 7 días después de que el expresidente de Bankia prestara declaración en los juzgados. El PSOE solicitará la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso. La socialista Isabel Rodríguez ha tildado de lamentable este encuentro al recibir en el despacho del ministro a un presunto delincuente.
Yo y lamentablemente el país atiende a un nuevo episodio lamentable. El Partido Socialista le exige al señor Fernández Díaz que dé explicaciones inmediatas de por qué recibió a un presunto delincuente en la sede del Ministerio del Interior.
Nagasaki recuerda los 70 años del ataque nuclear con un alegato pacifista.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha prometido que su país seguirá adhiriéndose a los principios de no producir, utilizar ni transportar armas nucleares. Durante la ceremonia se ha realizado un minuto de silencio a la hora exacta en la que explotó la bomba Fat Man, terminando con la vida de más de 74.000 ciudadanos, además de los miles que fallecieron después por la radiación.
Es noticia de esta misma madrugada, detenida en Nueva York una mujer por matar a su bebé al arrojarlo por el balcón.
El niño, que fue lanzado desde una cuarta planta, tenía 3 semanas de vida. El cadáver ha sido localizado por un vecino. La mujer ha sido acusada de homicidio y, si es declarada culpable, se podría enfrentar a una cadena perpetua. La acusada fue trasladada a un hospital para una evaluación psiquiátrica, ya que podría tener depresión posparto.
Argentina celebra este domingo elecciones primarias que abren el camino hacia las presidenciales del mes de octubre.
32 millones de argentinos están convocados a las urnas para definir los candidatos, unos comicios que también servirán para medir las fuerzas del kirchnerismo, con Daniel Scioli, que parte como favorito, y el favorito de la oposición, Mauricio Macri. Solo quienes superan el 1,5% de los votos podrán continuar en la carrera electoral.
Centenares de personas dan su último adiós al padre del bebé fallecido en el ataque en Cisjordania.
La madre de la familia está aún en peligro de muerte por las quemaduras sufridas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó sus condolencias y su profundo dolor por el fallecimiento del cabeza de familia. La marcha fúnebre derivó más tarde en choques de palestinos con las fuerzas israelíes. Israel incrementó las medidas de seguridad en Cisjordania y elevó el nivel de alerta.
Mediadores del gobierno de Sudán del Sur y tropas rebeldes tratan de poner fin al conflicto que sacude el país desde hace más de año y medio.
Las autoridades de Sudán han prohibido a los representantes de la oposición viajar a Etiopía para participar en la próxima ronda de conversaciones de paz. Hay que recordar que el presidente norteamericano Barack Obama anunciase que ejercería medidas de opresión, si no llegaran a un acuerdo antes del próximo día 17.
El gobierno chileno lamenta que el general Contreras nunca revelara la verdad de la dictadura de Pinochet.
Tras el fallecimiento del exjefe de la policía secreta, el gobierno chileno ha calificado a Contreras como uno de los personajes más oscuros de la historia de Chile. A través de un comunicado han asegurado que el general ha muerto llevándose información valiosa para saber la verdad y hacer justicia ante el horror de la dictadura.
Y el Real Madrid juega hoy en Noruega sin Cristiano Ronaldo. Tampoco van a estar Karim Benzema ni Pepe, ambos lesionados. Su técnico, el técnico blanco, Rafa Benítez, decía ayer que Cristiano estará en el inicio de la liga y aseguraba que no está preocupado por las lesiones y por el estado físico este verano de su plantilla.
Nosotros hemos tenido realmente durante la pretemporada 2 lesiones, la de Karim Benzema y la de Pepe. Las demás son molestias. Si contásemos como lesiones ese tipo de situaciones en cualquier equipo, la lista sería interminable.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Tú tienes una voz que es un tipo muy joven, ¿no?
Bien, ¿no?
¿Cómo se te ocurre esto?
Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad TEU San Pablo. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
Cuando son las 7 y 39 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, es el momento de la imagen del día. Una imagen que hoy nos llega desde el espacio, una imagen en satélite en la que vemos las columnas de humo sobre la Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres, el Satadea.
Podrían parecer nubes sobre el mapa de la zona suroeste de la península, una falsa realidad. La imagen retrata el extenso humo que persiste sobre la sierra extremeña y que ya se puede apreciar desde el satélite de la NASA. En el cuarto día de incendio, el fuego ya ha arrasado 9.000 hectáreas. Un panorama desolador que muchos achacan a la mano del hombre. Una persona ha podido causar todo este humo blanco que podemos ver en la imagen, sobrevolando toda una zona quemada. Una mano podría haber hecho que cientos de vecinos tuvieran que abandonar sus casas, sus pertenencias, sus recuerdos, sin saber si a la vuelta estarán o no chamuscados. Y es que por duro que parezca, de cada 100 incendios, 95 son causados por imprudencia o mucho peor, de manera voluntaria. Una situación que empeora por la ola de calor que convierte 2015 en el peor año de incendios de este trienio. En lo que va de año, el fuego ha arrasado ya 52.000 hectáreas. Por eso, la ministra de Agricultura, García Tejerina, hace un llamamiento a extremar la precaución, la prudencia y la colaboración ciudadana. Evitar incendios no solo para defender el patrimonio natural, sino para evitar poner en peligro a las personas. Un fuego que provoca que desaparezcan los grandes y necesarios pulmones de nuestro país y provocan fotografías como este cielo, plagado de humo.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La imagen se ha convertido ya en una escena habitual en cualquier sitio de veraneo en España. Tras 11 meses de intenso trabajo, por fin llegan las vacaciones. Decimos que vamos a desconectar, pero luego, en realidad, no somos capaces de dejar el teléfono ni a sol ni a sombra, dejarlo un ratito en el apartamento y disfrutar de nuestro descanso. Y resulta que llegamos a la situación de que las playas, las piscinas, los chiringuitos o cualquier otro sitio de veraneo se llena de gente con la mirada zombie fija en la pantalla del teléfono, como si no hubiera vida alrededor. Álvaro Jiménez ha querido salir a la calle para preguntar a la gente si ellos son de los que son capaces de apagar el móvil, aunque sea unas horas, o no.
¿Nos olvidamos del teléfono móvil en vacaciones? ¿Y de las redes sociales? Hemos salido a la calle para saber qué opina la gente sobre esto y todo el mundo lo tiene claro.
Siempre hay fotos en Instagram, en Facebook, hay que actualizar y decir, mira qué bien que estoy en vacaciones, ¿eh? Entonces creo que no.
No creo que desconecte.
Si se va de vacaciones tienes que dejar el móvil en casa, yo lo he hecho y estoy muy bien.
Sin duda piensan que los jóvenes son quienes más adicción tienen a las nuevas tecnologías. Una adicción que muchos consideran preocupante.
La juventud realmente está muy enganchada. Yo creo que a veces hasta ni duermen.
Están pensando en el wifi cuando llegan al hotel.
Sobre todo los jóvenes lo usan más por el tema de Instagram, Snapchat.
Creen que el uso del teléfono móvil en vacaciones impide relajarse y disfrutar del tiempo libre, por lo que dicen que la única solución viable es dejárselo olvidado en casa. Pero realmente, ¿cuántos lo conseguimos?
Pues vamos a trasladarle esa pregunta al psicólogo de referencia de la cadena COPE, colaborador de la mañana, Luis Muiño. Luis, buenos días.
Muy buenos días.
¿Somos capaces de dejarnos el teléfono olvidado unas horas en casa en nuestras vacaciones o no?
No, cada vez menos. De hecho, las cifras dicen que, por ejemplo, las redes sociales, que en otra época, al principio, ¿no?, cuando nacieron, sufrían un bajón en vacaciones, ya no ocurre eso. Es decir, en agosto la gente sigue publicando en Twitter, en Instagram, en Facebook. No, creo que cada vez dejamos menos los teléfonos fuera de nuestro ámbito.
¿Y por qué es esa necesidad? ¿Por qué sentimos esa necesidad de estar 24 horas al día conectados a Internet, sabiendo lo que pasa, lo que están haciendo los demás? ¿Por qué tenemos ahora mismo esa necesidad?
Hombre, hay motivos de todo tipo, ¿eh? O sea, podríamos poner motivos negativos. Ahora se habla mucho de la envidia vacacional como fenómeno,
sí,
¿no?
Sí, sí, mandar la foto en la playa o de la comida, ¿no? Y claro, que lo vean tus amigos.
Claro, eso es quizás la parte negativa, porque ahí en vez de estar pendientes de nuestra propia felicidad, estamos comparándonos con una felicidad idealizada, una felicidad ajena que es mentira y nos hace frustrarnos. Claro, la gente cuelga fotos de playas paradisíacas, nunca hay turistas, de mosquitos, nunca existen, ¿verdad? O sea, nunca salen en las fotos los mosquitos, vacías completamente de todo lo que no sea felicidad, ¿no? Y bueno, claro, nos comparamos con eso y lo que estamos viviendo puede parecernos poco, ¿no? Yo creo que la felicidad vacacional consistiría en relajarte y en concentrarte en el aquí y en el ahora, en lo que estás viviendo. Y es verdad que ese es el riesgo de los teléfonos, de las redes sociales, de bueno, todo lo que significa el móvil, que no nos permite concentrarnos en lo que es el presente, en lo que está sucediendo aquí y ahora. Fíjate que esa frase ya la utilizaban los budistas.
Sí, es verdad.
Significa en donde tú estás, es decir, no fuera de tu ámbito, que es lo que ocurre con las redes sociales, es lo que a donde nos llevan las redes sociales, y ahora significa en el tiempo presente, no tratando de recordar un pasado o un futuro, ¿no? El aquí y ahora es lo esencial y quizás ese es el mayor riesgo de las redes sociales y de Internet en general, ¿no? Y del teléfono móvil.
Al final se trata, Luis, en resumen, de que sea el hombre que controle a la máquina y no al revés, la máquina la que controle al hombre.
Sí, pero esto siempre ha sucedido con las nuevas tecnologías de cualquier tipo, ¿eh? Esta misma preocupación ocurrió cuando nació el teléfono en sí, se hablaba de esto, pero fíjate, curiosamente también se habló de esto con las cartas, ¿eh? Las misivas, estas de papel que ya nadie escribe. Hay documentos de la época que dicen, bueno, es que la gente va a dejar de hablar con sus amigos para hablar con la gente que está fuera escribiéndole cartas, ¿no? Bueno, lo controlaremos. No hay que preocuparse, lo controlaremos. Es decir, hay que dedicar tiempo y esfuerzos a pensar en hábitos que nos permitan controlar esto, que nos permitan usarlas en vez de que nos usen a ellas a nosotros.
Vamos a bajar precisamente eso, al terreno de lo concreto. ¿Qué señales de alerta nos indican si estamos enganchados o si estamos haciendo un uso responsable de las tecnologías, de las nuevas tecnologías?
Yo creo que es muy importante la mirada de los demás, el feedback externo, ¿no? Cuando la gente nos dice, oye, estás enganchado al móvil, créetelo, lo estás. Realmente algo está sucediendo porque la gente te siente como ajeno, siente que no le estás mirando cuando habla, que está fuera de las conversaciones, que de alguna manera en vez de estar en el presente estás en otro sitio, ¿no? Yo creo que el feedback externo es esencial porque, fíjate, como todos los, vamos a llamarle, como todas las adicciones, vamos a llamarle adicción, aunque sí, es un término que es
difícil.
Bueno,
es una forma de adicción.
Pero bueno, sí, exacto, es una forma de adicción. Como todas las formas de adicciones, nosotros no solemos ser conscientes. Esto mismo pasa, pues, ya sabes, ¿no? Con el alcoholismo o con la ludopatía. Nosotros no nos damos cuenta de que somos adictos. Son los demás los que nos avisan. Entonces, lo primero, feedback externo. Lo segundo, plantéate hábitos de desconexión casi diarios, es decir, 2 horas al día, sí, déjate el móvil. Creo que dejártelo en casa, es decir, estar unas vacaciones sin móvil, es excesivo. Es verdad,
sí, porque también
que ya,
tiene una versión positiva lo del móvil, de estar localizado ante cualquier emergencia o...
Claro, sí, o bueno, realmente te gusta estar informado, claro, de dónde están tus amigos, de qué está sucediendo, ¿no? O sea, de verdad que no hay que demonizar esto, simplemente tenemos que aprender a usarlo. Entonces, yo propongo, por ejemplo, un determinado tiempo al día. Eso, sí somos, o sea, potencialmente sabemos hacerlo, ¿no? Es decir, 2 horas al día, por ejemplo. 2 horas al día de desconexión. Eso sería un buen hábito. Y bueno, para mí lo tercero, oblígate a ti mismo a engancharte a la vida, digamos, a lo que está sucediendo delante de ti. Porque el problema de todo esto es que, en principio, es mucho más llamativo. Es decir, las vacaciones, las fotos de vacaciones de mis amigos son más llamativas que lo que yo estoy haciendo en ese momento, que a lo mejor es comer con la familia, ¿no? Entonces, tienes que obligarte a ti mismo a engancharte a estímulos que no son tan digamos, atractivos, tan espectaculares, pero que en el fondo son mucho más vitalmente necesarios.
Y sobre todo en el caso del verano, porque al final, si de verdad quieres descansar y desconectar la mente de los 11 meses de duro trabajo del invierno y demás, necesitas desengancharte a lo que te ata al trabajo. Muchas veces llegan correos del trabajo o mensajes relacionados con el trabajo que inevitablemente te hacen conectar otra vez con ese mundo del que quieres descansar durante tus vacaciones.
Sí, 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 por supuesto. O sea, fíjate que el estrés se relaciona claramente con la desconexión o no. Es decir, con la capacidad de salirte del mundo laboral. Si las personas que están estresadas son las personas que no desconectan, no tanto las que trabajen mucho, sino las que no son capaces de salirse de ese trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en vacaciones no eres capaz de desconectar, eso es negativo. Tú coges una llamada, por ejemplo, del móvil, y dices, bueno, solo es la llamada. Ya, pero la llamada te va a recordar todo ese mundo que deberías Exacto. estar olvidando. ¿Vale? Entonces, fíjate, hay un experimento que a mí me parece muy interesante, que la gente que tiene trabajos más estresantes, que se están jugando, por ejemplo, la vida de otras personas diariamente, un cirujano, un bombero, etcétera, a los 10 minutos, el cálculo, fíjate, es a los 10 minutos de llegar a casa, han olvidado la mitad del metalenguaje específico de su trabajo.
Qué bueno.
¿Vale? Eso es la desconexión. Bien, eso no lo consigues en vacaciones. Si coges una llamada, si respondes un mail, si miras en Twitter qué está pasando en tu empresa.
Claro. Y esto lo escuchábamos en las encuestas que hemos hecho por la calle, que escuchábamos hace un momentito. Hay gente que decía, es que esto sobre todo los jóvenes están enganchadísimos, no hay quien les separe del móvil. ¿Es más más acusado entre la juventud o es algo generalizado?
No, es más acusado entre la juventud porque han nacido casi enganchados a ese hábito. Muchas personas que ahora tienen 20 años llevan ya 5, 6, 7 enganchados a un hábito pues de redes sociales, de teléfono móvil continuo, etcétera, ¿no? Mail, tal. Sí, es verdad que esta, digamos, adicción es más preocupante entre la juventud. Pero bueno, a mí me gusta recordar cuando la vemos desde fuera que nuestra generación ha tenido sus propias adicciones.
Claro.
Que, ¿sabes? Pues, por ejemplo, la televisión en otra época fue muchísimo más preocupante.
Claro.
Que quizás la juventud de ahora no es tanto el problema. Uh-huh. Digamos que todas las épocas tienen sus propias tentaciones que si no las controlamos, pues acaban de alguna manera poseyéndonos, ¿no?
Claro.
Yo pienso que lo que está haciendo la juventud actual es encontrar esos hábitos que les permitan usar las nuevas tecnologías de forma sana.
Pues nada, Luis, seguiremos tu consejo. Hay que aprender a utilizar la tecnología con responsabilidad, que no nos domine la máquina, que seamos nosotros los que dominemos la tecnología. Y si es necesario, incluso apagar un par de horitas el teléfono y disfrutar de lo que tenemos delante de nuestros ojos, de nuestro entorno y de la compañía que nos acompaña en el verano. Vamos a intentarlo, a ver si lo conseguimos.
De acuerdo, eso sería muy sano.
Sí, ¿verdad? Sería un buen propósito para este verano. Luis Muiño, psicólogo de referencia de la cadena COPE, colaborador de la mañana. Muchísimas gracias por atendernos un 9 de agosto. Buenos días.
Gracias a vosotros.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Faltan apenas 9 minutos, un poquito menos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Vamos a darnos un paseo, ya que estábamos hablando de internet, de redes sociales. Vamos a darnos un paseito por la prensa digital. Ana Palacios, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez, Alberto.
Vamos a repasar algunas de esas noticias curiosas que publican los diarios digitales este domingo y vamos a empezar por una en el diario El País que me ha llamado la atención. Las estrellas de Hollywood ahora se dedican, el último retoque estético es arreglarse las arrugas de las rodillas, y parece ser que lo hacen gente como Demi Moore, Sharon Stone o Catherine Zeta-Jones.
Pues sí, precisamente Demi Moore pagó hace un par de años más de 7.000 euros por un retoque en sus rodillas, pero esta operación no pasa necesariamente por el quirófano. De hecho, muchas especialistas prefieren otro tipo de solución para corregir estas pequeñas imperfecciones. La cirugía suele ser la última solución porque antes está la intervención del láser que elimina la grasa y no deja ningún tipo de cicatriz.
En el diario ABC leemos una información también curiosa sobre Ronald Wayne. ¿Quién es Ronald Wayne? Bueno, pues es un hombre que renunció a tener 60.000 millones de dólares, casi nada. Se preguntarán cómo es posible, pues bien, porque en el 76, días después de crear Apple junto a sus socios, Él vendió su 10% de la empresa y cobró solo $800 de nada.
Y esto lo hizo porque Wayne, en calidad de cofundador de Apple, no tuvo mucha confianza desde el principio. Entonces, en el 76, temiendo que si la compañía quebraba, los acreedores la harían el responsable, decidió vender su participación por tan solo $800. Esto ocurrió apenas unas semanas después de que Apple empezara a fabricar sus primeros equipos informáticos.
Eso es lo que se llama tener visión de futuro y visión de negocio, viendo cómo ha evolucionado luego la empresa de ordenadores. Si sabías que el bisnieto del que fue uno de los pintores más relevantes de la historia de España, Pablo Picasso, es ahora mismo DJ en la isla de Ibiza, pues lo cuenta el diario La Razón. Al parecer aspira a convertirse en el mejor del mundo y lleva su apellido con orgullo, pero también dice que con mucha responsabilidad.
Florian Ruiz Picasso, que así se llama el joven, ha decidido aprovechar la oportunidad que le daba su apellido, directamente relacionado con el mundo de la genialidad y el arte, para hacerse un hueco como DJ residente en la isla. Pero ante todo lo hace con mucha responsabilidad porque sabe lo que su apellido implica. Quizás esto haya podido generar tensiones familiares, pero Florian está dispuesto, según afirmó, a escribir su propio legado, pues para él el hecho de llevar un apellido con tanto peso supone también un reto.
Y lo avanzábamos hace un rato en el resumen de prensa nacional, ese nuevo superhéroe de los independentistas catalanes que hoy cuenta el diario El Mundo. Lo han bautizado como Supercat y dice que pretende convertirse en el azote de españolistas y que los independentistas den un zas en plena boca a los nacionales españoles, lo que ellos llaman españolistas.
Esta noticia, publicada en el periódico El Mundo, detalla también cuál es el atuendo de este defensor del independentismo catalán. Una estelada en plena punta de lanza del slip oscuro, a juego con muñequeras y guantes negros con superpoderos. Trabaja en una oficina desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y tiene su particular kriptonita. El único material capaz de anular sus superpoderes es la duranita, en clara referencia al líder democristiano Durán y Lleida, que después de separarse de Convergencia no investirá a alguien que reclama la independencia.
Lo dicho, lo decíamos antes y lo repito ahora, os recomiendo que os asoméis al diario El Mundo, a las páginas del diario El Mundo, a la página web y veáis la imagen de este superhéroe independentista, porque es de esas que se dice que no tienen precio. Y esto que estamos escuchando es Carolina, ya lo habréis reconocido, M-Clan, que va a actuar esta noche en Pontevedra, en las fiestas de la Peregrina de la ciudad gallega. Será a partir de las 10:30 de la noche en la plaza del Ayuntamiento de Pontevedra. Con M-Clan cerramos esta segunda hora de noticias en la mañana de COPE. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Does the moon not know? ¡Ey! Esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
Gobierno de España.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevívete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el
paso. Y todo el deporte con Manolo Lama.
La reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes a partir de las 7... Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que vence la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-3334 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana, Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana al último tramo del programa de este domingo 9 de agosto, en el que seguimos muy pendientes del trabajo de los cientos de bomberos, de militares, de brigadistas, llegados incluso desde Portugal, algunos de ellos, que siguen luchando sin descanso contra las llamas en el incendio de la Sierra de Gata, el más devastador de lo que llamamos de verano en nuestro país, que afortunadamente, según nos contaba de hace un ratito, la unidad militar de emergencia parece que va remitiendo, parece que la noche ha sido positiva. Nos llegan buenas noticias, nos lo comentaba el capitán Arias en la mañana de COPE de la unidad militar de emergencias.
Bueno, pues la verdad que las condiciones meteorológicas han sido bastante favorables y nos encontramos un panorama muy diferente ahora, bastante, yo creo que podríamos decir que ha sido bastante mejor de las noches anteriores.
El capitán también nos ha contado que a primera hora de esta mañana se va a estudiar en las reuniones que mantengan todos los servicios de coordinación de emergencias si los vecinos de Hoyos, la localidad que sigue desalojada, 1 millar de personas, si esos vecinos pueden regresar o no a sus casas a lo largo del día de hoy. Anoche pasaba por la linterna de COPE Aurelio García, que además de vecino de Hoyos es concejal de esa localidad cacereña, y nos explicaba cómo se sienten.
Yo estoy absolutamente dolorido, o sea, esa es la sensación que tú dices, es que estoy dolorido con quien haya dado fuego, porque es que nos ha destrozado. En 2003 se destrozó una parte importante y ahora estábamos absolutamente verdes, estamos preparando el proyecto Parque Cultural de Sierra de Gata y han desaprensido, es que nos ha pintado de nuevo de negro. Vamos a salir adelante y con la esperanza, pero es que esto es demoledor, yo he estado llorando mucho tiempo.
Enseguida vamos a estar de nuevo en Extremadura, en la Sierra de Gata, para saber si se confirman esas buenas noticias que nos contaban desde la unidad militar de emergencia a primera hora y si hay novedades o no sobre el desalojo de los vecinos. Se lo preguntaremos al portavoz de la Cruz Roja en Extremadura.
Momento, ánimas.
Así, con el sonido de la sirena que hace 70 años anunciaba la caída de una bomba nuclear, la ciudad de Nagasaki ha rendido esta madrugada homenaje a las víctimas de Fat Man. Ese era el nombre de la bomba, y también a los supervivientes. Muchos de ellos estaban hoy presentes en el homenaje por los 70 años de la bomba nuclear, y muchos de ellos todavía sufren a día de hoy secuelas por esa bomba. Pablo Díez, nuestro corresponsal en Asia, ha estado en esos actos de homenaje y nos lo va a contar también en unos minutos. Y esta mañana te estamos contando además cómo en Chile ha sido incinerado el general Contreras, condenado a 500 años de cárcel. Era la mano derecha de Pinochet durante los primeros años, los más duros de la dictadura de Pinochet. Contreras estaba considerado el mayor represor de la historia de su país. Así que, tras conocer la noticia de su muerte, algunos ayer se echaron a las calles para celebrarlo. Y de Chile nos vamos a Argentina para buscar el sonido curioso de los últimos días que protagoniza el Papa Francisco. Ayer el Santo Padre sorprendió a los locutores de una radio de su país, de una radio argentina, llamando en directo para participar en el programa de esta emisora católica argentina.
Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenos días a vos y gracias por comunicarte nuevamente aquí con Campo Gallo y a través de Campo Gallo llegar a esta comunicación a todo el mundo.
Buenos días, un gusto poder saludarlo.
Bueno, ahí estamos, te comento dónde quedamos y después vos sos el jefe, obvio. Estamos
el Papa Francisco interviniendo en directo en un programa de una radio católica en Argentina en el día de ayer. Es uno de los sonidos del día, sin duda. Vamos a estar también hoy en la mañana, en este último tramo del programa, en Ávila, donde va a finalizar esta mañana el Encuentro Europeo de Jóvenes. Así viene este domingo, que amanece con los titulares. Los repasamos ya con la ayuda de Elsa Tadea y Ana Palacios. Japón recuerda a las víctimas de Nagasaki en el 70 aniversario del lanzamiento de la segunda bomba atómica.
Miles de personas han guardado el tradicional minuto de silencio en el Parque de la Paz en la ciudad japonesa. El primer ministro Abe se ha comprometido a continuar liderando los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares.
Tensión en Cisjordania tras la muerte del padre del bebé que falleció quemado durante un ataque radical israelí.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha mostrado sus condolencias por la muerte de este palestino y ha prometido atrapar a sus asesinos.
Casi 30 millones de argentinos están llamados este domingo a las urnas.
En las primarias que se celebran hoy, los argentinos eligen a los candidatos de cada uno de los partidos que se presentarán a las elecciones presidenciales en octubre. Daniel Scioli es el único aspirante de los kirchneristas, mientras que la oposición, el favorito es Mauricio Macri.
También elecciones este domingo, esta vez presidenciales, en Haití.
Casi 6 millones de haitianos están llamados a elegir a 2/3 del Senado y la totalidad de los diputados de la Cámara Baja a unos comicios retrasados desde 2011. Se han movilizado miles de policías que serán respaldados por efectivos de las Naciones Unidas.
Donald Trump vetado en un evento republicano por declaraciones contra las mujeres.
Esos mismos comentarios sobre una de las presentadoras del debate entre los candidatos republicanos han provocado también la dimisión de uno de sus principales asesores de campaña.
Y atención al terrible suceso que nos llegaba esta madrugada desde Nueva York. Allí, una mujer ha sido detenida, acusada de tirar por el balcón a su bebé de tan solo 21 días.
Un vecino encontró el cuerpo sin vida del pequeño que cayó desde un cuarto piso. Su madre, de 21 años, se enfrenta a una cadena perpetua por homicidio.
Cientos de personas han tomado las calles de la ciudad americana de Ferguson en el aniversario de la muerte de Brown.
Más de 200 personas con megáfonos, tambores y señales se manifestaron frente a la comisaría de policía. Se cumple un año de la muerte del joven negro de 18 años, Michael Brown, tiroteado por un policía. Su padre ha admitido que no pasa un solo día sin que piense en su hijo y se arrepiente de no haber podido estar con él para protegerle.
Evo Morales pide a los ejércitos latinoamericanos que sean antiimperialistas.
En el Día de las Fuerzas Armadas Bolivianas, el presidente Morales ha pedido este carácter antiimperialista y anticapitalista para liberar a los países latinoamericanos, dice, de la dominación por parte de los Estados Unidos.
Y como decíamos, todo está listo en Ávila ya para la última jornada del Encuentro Europeo de Jóvenes.
Los 6.000 participantes en este encuentro han celebrado esta madrugada una vigilia en el lienzo norte de la muralla. En los próximos minutos hablaremos en la mañana con el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.
Y este domingo se presenta con nubes y lluvias que en buena parte del país, sobre todo en el litoral mediterráneo, en el norte de la península. También podrían caer tormentas en zonas de los Pirineos. En el sur de España los cielos van a estar despejados y también en el centro del país. Y nos queda completar esta portada con los titulares de la información deportiva, centrados en el fichaje o no de De Gea por el Real Madrid. Hay novedades, parece, sobre el portero todavía del Manchester United, que ayer vio como su equipo debutaba en la Premier, vestido de traje, en la grada y junto a Víctor Valdés. Nos lo cuenta Dani Sanz.
Va a ser a las 3 de la tarde frente al Vålerenga. No están en la concentración en tierras noruegas Cristiano Ronaldo, Ramos, Benzema y Pepe, tocados. Su técnico Rafa Benítez señaló ayer en rueda de prensa que Cristiano llegará para el inicio de liga y aseguró que no está preocupado por el estado físico de la plantilla.
Nosotros hemos tenido realmente durante la pretemporada dos lesiones, la de Karim Benzema y la de Pepe. Las demás son molestias. Si contásemos como lesiones ese tipo de situaciones en cualquier equipo, la lista sería interminable. Me parece completamente positivo cómo está el equipo y la manera que están trabajando los chavales, un balance muy muy positivo.
En motociclismo y se disputa el Gran Premio de Indianápolis. A las 8 de la tarde va a ser la carrera de MotoGP. Sale Marc Márquez en la pole, Pedrosa sale segundo y Lorenzo tercero. A las 6:20 va a ser la carrera de Moto2 con Alex Rins saliendo en cabeza. Y a las 5 la de Moto3 con Dani Ken en la pole. Y a las 8:15 de la tarde hay una cita con la selección sub-18 femenina de baloncesto, que juega la final del Campeonato de Europa frente a Francia tras vencer ayer en semifinales a Italia 66-56.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El ganador de la Liga de Campeones.
El Barça campeón de Europa.
Contra el de la Europa League.
El trofeo de la Copa de la UEFA. Ya está en manos del Sevilla.
Martes 11 de agosto. Desde las 8. Una Supercopa de Europa con sabor español. Barcelona-Sevilla en COPE. A vibrar con el fútbol y con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si nadar se te queda corto, cerrar en rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevívete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevívete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados, Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ocho y 11 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, momento de volver a hacer parada en la Sierra de Gata para conocer la última hora del incendio activo desde el jueves en ese paraje del norte de la provincia de Cáceres. Las llamas han quemado en torno a 9.000 hectáreas y el millar de vecinos de la localidad de Hoyos han pasado una nueva noche fuera de casa. Óscar Antúnez es el alcalde de esta localidad. Señor Antúnez, muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, recalcar que en esta fecha somos casi el doble de habitantes.
Sí, claro.
Con lo cual las tareas se complican un poquito más.
Claro, mucho veraneante que va a pasar unos días de descanso a esa zona.
Exacto.
Le iba a preguntar, señor alcalde, nos decía a primera hora de la mañana la Unidad Militar de Emergencias que la evolución del incendio durante la noche ha sido bastante positiva, que se ha podido avanzar bastante en la lucha contra las llamas. ¿Qué nos puede contar ahora mismo de cómo está el fuego a las 8 y 10 de la mañana?
Pues confirmar lo que le dice la UME, porque es cierto que por suerte... Bueno, el fuego parece que está casi controlado del todo. Es normal que ya esté, por ejemplo, en el municipio de Hoyos, controlado, porque ya lo que se ha quemado ha sido quemado sobre quemado. No nos ha quedado nada de campo. Uh-huh. Lo que quedan son pequeñas islas de vegetación, que fue por lo que se temió y por lo que se mantuvieron evacuados a los vecinos aún anoche, por si esas isletas de vegetación comenzaban a arder. Uh-huh. Y teníamos que proceder a otra evacuación.
O sea que...
No obstante, fueron muchos los vecinos que, bajo su responsabilidad y a pesar de que estaban evacuados, regresaron al municipio para controlar sus casas.
O sea que a lo largo del día casi podríamos decir que se avanzará lo suficiente como por lo menos para controlar y perimetrar este incendio, ¿no?
Sí, pues yo creo que totalmente, que en unas horas estará controlado. No sé si al 100%, porque estamos pendientes de una reunión a las 8:30, uh-huh, en la que nos informarán los distintos... los distintos medios aéreos y pues los distintos medios de incendios cómo está la situación.
En esa reunión supongo que se decidirá también, alcalde, si sus vecinos pueden regresar o no a sus casas.
Sí, efectivamente, que yo confío en que así sea, que a lo largo de la mañana de hoy se envía a los vecinos que quedan fuera hacia el municipio.
¿Cómo han pasado la noche los vecinos? ¿Ha podido hablar con algunos de ellos?
Pues ahora mismo no, porque yo salí hacia una reunión. Pero la noche, esta noche han estado bastante más tranquilos todos. La noche que se vivió como un infierno, porque fue la noche de la jornada anterior, en la que las llamas devoraron el pueblo por todos los lados. Y fueron muchos los vecinos que por iniciativa propia y un poco de indignación, pues se enfrentaban a las llamas.
Pues, alcalde, le dejo que vaya a esa reunión de las 8:30 en la que ojalá se confirmen las buenas noticias, tanto de la evolución del fuego que pueda quedar controlado o incluso extinguido en las próximas horas, como del regreso de sus vecinos a sus casas tras una noche y media de susto en el cuerpo. Señor Antúnez, muchas gracias por atender.
Era la tercera noche.
Sí, bueno, quiero decir desalojados en este caso. Vale. No sufriendo el incendio, sino quiero decir fuera de sus casas. Sí.
Muchas gracias.
Buenos días, gracias por atendernos.
Gracias a ti, hasta luego.
Además,
escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Decía que además de este incendio de la Sierra de Gata en Extremadura, también hay otro incendio activo ahora mismo en la provincia de León, en la localidad de Villafranca del Bierzo, donde la Junta de Castilla y León declaraba ayer el nivel 1 de alerta de un total de 3. En cambio, en Murcia se da por controlado el incendio de Lorca, también estabilizado el de Cieza. Fuera de nuestras fronteras también es noticia de esta madrugada el sonido de la campana de la paz y la sirena que alertaba de los ataques de la Segunda Guerra Mundial ha recordado esta noche a las víctimas de la bomba atómica que tal día como hoy, hace justo 70 años, destruía la ciudad de Nagasaki, matando solo ese día a 74.000 personas, una ceremonia de la que ha sido testigo directo el enviado especial de COPE y ABC, Pablo Díez.
La ciudad de Nagasaki ha recordado esta mañana que hace hoy 70 años Estados Unidos lanzó aquí su segunda bomba atómica sobre Japón para forzar su rendición en la Segunda Guerra Mundial. En una emotiva ceremonia celebrada en el Parque de la Paz se ha guardado un minuto de silencio por los 70.000 muertos que dejó dicha bomba, arrojada 3 días después de la de Hiroshima. En el acto, el alcalde de Nagasaki, Tomihisa Tawe, ha pedido al primer ministro Shinzo Abe que Japón no se aparte nunca del pacifismo que ha regido su constitución desde el final de la guerra. Una crítica velada a la reforma impulsada por el gobierno para permitir el envío de tropas al extranjero. Algo hasta ahora prohibido por la constitución y limitado a casos muy puntuales.
En Chile, el general Contreras, mano derecha de Pinochet y el mayor represor de los primeros años de la dictadura, ha sido incinerado en una ceremonia familiar. Contreras murió, lo recordaréis, lo contábamos ayer, a los 86 años, sin pedir perdón a sus víctimas, sin reconocer los crímenes, sin haber perdido ni siquiera su condición de general del ejército chileno. De hecho, según los medios locales, ha sido cremado con el uniforme de gala. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco.
El general Manuel Contreras, el segundo personaje más poderoso y temido de la última dictadura en Chile, después de Augusto Pinochet, cumplía más de 500 años de cárcel por incontables violaciones a los derechos humanos cuando murió en una cama del Hospital Militar de Santiago. Tenía 86 años. Contreras fue uno de los protagonistas del golpe militar de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende y que al poco tiempo formó y encabezó la temible DINA, la policía secreta del régimen. En las últimas semanas, la salud del genocida Manuel Contreras se había agravado, le habían suspendido todos los tratamientos y solo recibía paliativos para el dolor. Los familiares de los desaparecidos chilenos mostraron su frustración de que el general Contreras haya muerto en una cama del hospital militar y nunca haya sido degradado.
Y este domingo 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este año Naciones Unidas se ha marcado como reto mejorar el acceso a los servicios de salud de estos pueblos, Álvaro Rubio.
Conservar nuestra naturaleza es tarea de todos, nuestro planeta lo necesita. Hay algunos que lo respetan más que otros, pero en general no somos conscientes de los errores que cometemos. Si seguimos por esta línea, nuestro planeta acabará muriendo. Por ello, tal día como hoy, en conmemoración de los pueblos indígenas y tribales, se trata especialmente este tema, y es que la existencia de estas civilizaciones es fundamental para la conservación del medio ambiente. Por ello, como asegura Laura de Luis, portavoz de Survival Internacional, debemos respetarles y tenerles en cuenta.
Que están ahí, que se les escuche, tienen mucho que decir, piensan que tienen tanto derecho como los demás a habitar en este planeta y que tienen tanto derecho a que se les consulte cada vez que alguien tenga interés en explotar para obtener beneficios económicos sus territorios ancestrales y, por tanto, que puedan decidir cómo quieren vivir sus vidas y que tengan esa posibilidad de un futuro que se les está arrebatando hoy en día, por desgracia.
Pero el principal problema está en que a estas personas, porque son personas, al igual que nosotros, no se les está dando el trato que merecen. Se les acusa de furtivos cuando cazan para poder alimentarse y por ello se enfrentan a arrestos y torturas, como explicaba un miembro de los Bakas, tribu de Camerún.
Me encontraron aquí, sin ni siquiera algo de carne en mi casa, y empezaron a golpearme. ¿Por qué nos dan palizas? Esta es mi pregunta, y necesito saber la verdad.
Se abusa de ellos expulsándoles de sus tierras ilegalmente, áreas protegidas que cuidan y conocen como nadie. Intentan hacerlo con dinero de por medio, como nos cuenta un baiga, indígena de la India.
Ahora los funcionarios del parque quieren darnos 1.000.000 de rupias para que nos vayamos. Nuestros padres y abuelos, todos ellos, vivieron y murieron aquí. No intentaremos abandonarlo y no vamos a irnos. Pase lo que pase con nosotros, vamos a quedarnos aquí.
El problema se reparte por todo el mundo. Esto no debería ocurrir cuando precisamente los indígenas son los mayores conservacionistas y guardianes del mundo natural, y los parques y reservas naturales necesitan de su existencia. Por ello, no debemos olvidarnos de ellos y, por supuesto, apoyarles.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Y de nuevo en nuestro país, en la ciudad de Ávila, el Encuentro Europeo de Jóvenes se prepara para vivir su última jornada. Este encuentro, organizado por la Conferencia Episcopal Española, ha reunido desde el miércoles en la ciudad abulense a más de 6.000 jóvenes llegados de toda España, pero también de otros países de Europa, incluso de lugares tan lejanos como Argentina, como Brasil o como Australia. Monseñor García Burillo es el obispo de Ávila. Buenos días, bienvenido a la mañana de COPE.
Buenos días.
¿Qué balance hace usted de este encuentro a pocas horas de su finalización?
Bueno, nos sentimos muy felices porque hemos visto a una buena cantidad de muchachos venidos de toda España, también de Europa, también de Latinoamérica, como acaban de decir ahora mismo, y ha sido una expresión de júbilo, de gozo, de testimonio de fe, de alegría y de esperanza en el futuro. De manera que cuando nos hemos acercado al espíritu de Santa Teresa y ellos han vivido de cerca este espíritu, pues se han sentido fuertes, se han sentido amigos fuertes de Dios, que es
el lema
el lema del encuentro.
Del encuentro, exacto. ¿Cuál se ha cumplido, por tanto, el objetivo de estas jornadas, ¿no? Es una jornada de convivencia, de compartir la fe.
Yo creo que se ha cumplido abundantemente. Pretendíamos, como digo, persuadirnos de que estamos en tiempos recios, pero que frente a estos tiempos recios, el camino, la respuesta que dio Santa Teresa y la que ofrecíamos a los jóvenes es ser amigos fuertes de Dios, porque cuando se siente uno fuerte en la fe, seguro, bueno, las cosas resultan como más fáciles, no solamente personalmente para cada uno, sino también para un proyecto de vida.
Monseñor, ¿qué importancia tienen los jóvenes para el futuro de la Iglesia Católica?
Pues la tienen grandísima, no digo la única, evidentemente, ¿no? Porque la Iglesia está formada en este momento por jóvenes, pero también por adultos, y hay adultos que dan testimonio cada día de fe. Yo creo que esta idea en la que decimos con frecuencia que la sociedad vive como si Dios no existiera, y efectivamente en muchos momentos se manifiesta, cuando encontramos testimonio de gente creyente, de católicos, de militantes con una fortaleza tan grande como la hemos visto en estos días, pero vivida con un humanismo lleno de vida, lleno de alegría, lleno de gozo, Pues es una gran esperanza, evidentemente. Yo creo que la esperanza del futuro está en el Evangelio, es decir, en una vida fraterna, en una vida unida a Dios, en una vida de misión, en una vida de preocupación por los demás. Es decir, es el Evangelio que vivió Santa Teresa y el Evangelio que tratamos de vivir los jóvenes hoy.
Le preguntaba por la importancia de los jóvenes para el futuro de la Iglesia. Ahora le doy la vuelta a la pregunta. ¿Qué importancia tiene la Iglesia para los jóvenes en estos tiempos de crisis, de dificultad, de incertidumbre, de paro?
Pues en estos días estamos demostrando cómo efectivamente ellos han venido buscando una luz, buscando una salida de esperanza. Por otra parte, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, la están viviendo ya en sus parroquias, en sus colegios, en sus movimientos, asociaciones, etcétera. Y ellos mismos se sienten iglesia, y ellos saben que efectivamente la iglesia, con sus luces y sombras, ahora tenemos, bueno, pues la gran luz que aparece continuamente en los medios. Acabamos de oír el Papa ahora entrando como una linterna, como una luz allí en una emisora
argentina. Sí.
Es decir, la iglesia, digo, que con sus luces y sombras sigue un camino, que es el camino cierto, que es el camino de Cristo, que es el camino del Evangelio. Y los jóvenes, estos jóvenes, y yo creo que muchos tampoco tienen información de lo que hace la Iglesia ni de lo que vive la Iglesia. Tienen una información, digamos, deformada por décadas. Pero bueno, hay otros muchos, como estos 6.000 aquí, o como, por ejemplo, pues los que se juntarán al año que viene en Cracovia, pues que no serán 6.000, sino que probablemente pues serán un millón, serán de... Es decir, esta realidad, hay muchos medios que la ocultan, ¿no? Pero es real y es fuerte y es muy esperanzadora.
¿Y qué les diría Santa Teresa a los miles de jóvenes que han estado en Ávila estos días, pero en general a la juventud del mundo? ¿Qué pueden aprender los jóvenes de la Santa de Ávila?
Pueden aprender que el camino de la esperanza para la sociedad, para la humanidad, está en el encuentro con Dios, está en la vida fraterna tal como la vivió ella, es decir, en un compartir todo lo que tenemos, está en una vida de sencillez, en una vida de pobreza, de austeridad, en la que es fácil compartir, y está en un camino de misión, es decir, de preocuparnos de los demás, de salir a los demás, como repite continuamente el verbo el Papa, ¿no? Una iglesia en salida, de preocupación por los demás, de no encerrarse en nosotros mismos. Eso Santa Teresa lo ha hecho en unas calidades extraordinarias, fuera de serie. Ella puede ser un verdadero modelo para la sociedad y para los jóvenes de hoy.
Mencionaba usted al Papa Francisco, que al final no ha podido acudir a estas jornadas, pero sí ha mandado un mensaje a los participantes que he estado leyendo y que finaliza con una frase muy directa que me ha llamado la atención. Dice el Papa, el Santo Padre, textualmente: el Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino una fuente de gozo.
Sí, este es un mensaje que nos envió al comienzo de este año jubilar, y entonces en uno de los apartados hablaba de que el Evangelio es fuente de gozo, es fuente de vida, fuente de esperanza, y no como un saco de plomo que tenemos que ir una serie de normativas, de imposiciones, es decir, el Evangelio fundamentalmente es liberación, el Evangelio es vida. Eso lo decía el Papa. Entonces, estamos esperando un nuevo mensaje para ahora, para este encuentro europeo de jóvenes. Yo creo que él nos lo va a enviar para este final, para esta conclusión de las jornadas que tendrá lugar dentro de un rato aquí en Ávila, en una celebración que presidirá el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez.
Sería un broche de oro, sin duda,
ese
mensaje del Santo Padre. Monseñor, para la ciudad de Ávila, ¿qué ha significado este encuentro de jóvenes?
Bueno, Ávila se siente muy feliz, naturalmente, de ver pasar ríos de jóvenes ahora, pero durante todo el año, la verdad es que este quinto centenario, pues aquí han acudido torrenteras de grupos que vienen de los cinco continentes, y en particular de estos jóvenes, que verdaderamente es una delicia para los sentidos, para los ojos, verles por las calles con orden, con alegría, con gozo, respetando a todo el mundo, saludando a todo el mundo con un espíritu abierto. Es como una pincelada de rejuvenecimiento también para la ciudad. La verdad es que cada vez, hace unos años también aquí tuvimos un gran encuentro de jóvenes que preparaban la Jornada Mundial de la Juventud, y cada vez se repite. Es bueno, como un jardín, como un oasis verdaderamente que aparece ante nuestros ojos, de respeto, de alegría, de gozo, de esperanza. Es una juventud que nos hace esperar en un mundo nuevo, sí.
2015 está siendo sin duda un año muy especial para la ciudad de Ávila, que celebra por todo lo alto ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. De lo que queda todavía por delante, de lo que queda por vivir en este año, ¿con qué se queda? ¿Qué destacaría usted?
Pues destacaría la gran afluencia de personas que han venido aquí. Han venido a renovar su espíritu, es decir, acercarse a Santa Teresa, pero acercarse al espíritu de Santa Teresa, a lo que a ella ha hecho que sea un referente, una antorcha en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Entonces, ese contacto que lo tienen a través de los actos jubilares, pero también pues a través de las catequesis, de las cosas que oyen, igual que los jóvenes en estos días, es una invitación verdaderamente a la renovación interior, a la renovación en esos aspectos que yo le decía hace un momento, y que pueden ser verdaderamente una solución a la problemática económica, cultural, social, de fe que tenemos en estos momentos. Yo creo que la gente, los peregrinos que llegan a Ávila, encuentran la posibilidad de tener una renovación de vida, tener un sentimiento de que podemos vivir de manera distinta.
Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila, disfrute de las últimas horas de este especial encuentro de europeo de jóvenes en su ciudad. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE hasta ahora.
Gracias a COPE, gracias Alberto.
Y con la música de Merche, una de las artistas que ha actuado estos días en este encuentro especial de jóvenes en Ávila, vamos a cerrar el programa por hoy. La mañana termina aquí, pero la programación continúa en la cadena COPE. Se quedan con Iglesia Noticia.
Y el pensarte me alborota, pero eso ya es cosa mía.